Universalsemiotics.com presenta. OM-42-03. La verdadera religión. De Cristo, la escuela de San Juan. Para la Edad de Oro, la era de Acuario. Centre Omraam Institut Solve et Coagula Reus www.omraam. Es listado conferencias OM-42-03. 25 de agosto de 1965, La verdadera religión de Cristo. 1-26 de diciembre de 1966, te será dado según tu fe. 3 de agosto de 1968, la verdadera religión de Cristo. 2-4 de abril de 1970, la verdadera religión de Cristo. 3-30 de julio de 1972, la verdadera religión de Cristo. 4-22 de septiembre de 1972, el verdadero bautismo. 11 de agosto de 1974, la verdadera religión de Cristo. 5-9 de septiembre de 1977, la verdadera religión de Cristo. 6-15 de febrero de 1978, la verdadera religión de Cristo. 7-4 de abril de 1980, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Le seguirán conferencias. La historia un día reconocerá la obra del maestro Omraam Mikhail Ivanov, como el tercer y último testamento. El primero lo trajo Moisés, el Antiguo Testamento el segundo los trajo Jesús, el Segundo Testamento el tercero nos los ha traído Omraam. Kalki Avatar, Melchizedek vendrá a confirmarlo, con él llegará la Edad de Oro. Pero antes de todo esto, la Tierra, sufrirá grandes convulsiones. Todas las profecías se cumplirán. ¿Cuándo? Esto, solo el Señor lo sabe. Pero el Señor nos habla a través del sol y el sol lo hace a través de los cuatro elementos y estos a su vez a través de la naturaleza, nuestra madre, el sol es el padre. Si no sabes hablar con el padre pregúntale a la madre y si no sabes escucharla, vendrá a hablarte la vida. Pero entonces habrás llegado tarde. La vida la trae el Espíritu Santo, en la India lo llaman Shiva, el destructor. Por eso le hacen tantos templos, porque le temen. Quienes saben leer en la naturaleza, saben si esto puede suceder pronto, o no tan pronto. Pero hasta los que no saben leer, saben que esto sucederá. Anthony Coffs. Centre Omraam Institut Solve et Coagula Reus www.omraam. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraam en lengua española. Conferencia del maestro Omraam Mikhail Ivanov. Bonfim 25 de agosto de 1965. La verdadera religión. De Cristo. Uno, cada religión tiene un día particular reservado al culto, que no es el mismo para todas. Para los cristianos, es el domingo, para los judíos, el sábado, para los musulmanes, el viernes. En realidad, ¿qué diferencia hay entre todos estos días? Ninguna. Todos los días son sagrados, todos los días son divinos. Está el viernes para hacer el bien, está el sábado para hacer el bien, está el domingo para hacer el bien. En la fraternidad blanca universal todos los días deben ser santos. Si no, ¿a qué se va a parecer esto? Se pueden infringir todas las leyes durante 6 días y el séptimo ir a la iglesia para borrar los crímenes cometidos durante los otros 6. No, una jornada no es suficiente para purificarse. Para esto se necesita toda la semana. Pensar en Dios solamente una jornada, mientras que los demás días no se ha pensado en Él ni una sola vez porque se estaba ocupado en trapichear, en pelear, en dormir con mujeres, es grotesco, es una mentira, una hipocresía. Lo importante es la forma en que se ha vivido durante los otros 6 días. En la nueva religión, algunas horas, una jornada para rezar, para estar en la iglesia, parecerá muy poco. Debemos estar en la iglesia de Dios cada día, y durante toda la jornada, porque la iglesia de Dios, es toda la creación. Naturalmente, no se puede pedir demasiado a algunas personas que aún son groseras y ásperas. Para algunos, una jornada, ya es demasiado, pero en la nueva religión, se querrá ser místico durante los 7 días, ser puro los 7 días, tener buenos pensamientos los 7 días, rezar los 7 días. Toda la vida. Y esto es lo que hacéis cuando estáis aquí, en el Bonfim. Aquí todos los días son domingo, o sábado, o viernes si queréis, y los pasáis en la iglesia. ¿Dónde está esta iglesia? Puede estar en el exterior, en toda la naturaleza, pero está sobre todo en el interior, en vosotros. 2. Mirad la respuesta que dio Jesús a la samaritana. Ella le decía. Nuestros padres adoraron sobre esta montaña, y vos decís que el lugar donde hay que adorar está en Jerusalén, y Jesús le respondió. Oh mujer, en verdad te digo, que se acercan los tiempos en que no se adorará a Dios ni sobre la montaña de Samaria ni en el templo de Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, pero como aún no había llegado la época en que la muchedumbre pudiera comprender estas verdades, Jesús preparó a San Juan para darle la base filosófica, cabalística, esotérica, simbólica si queréis, de todas esas nuevas nociones. Preparó a San Juan en secreto, a escondidas de los demás discípulos. Pero ellos se daban cuenta y estaban un poco celosos, incluso una vez Pedro hizo reproches a Jesús. Antes de partir, Jesús se preocupó de confiar al menos a uno de sus discípulos la parte no revelada de su enseñanza. Por esto preparó a San Juan, y San Juan fundó una iglesia que no fue aceptada ni comprendida por la iglesia de San Pedro. Acordaos de lo que dijo Jesús a San Pedro hacia el final. Él le preguntaba, hablando de San Juan. Y a este, Señor, ¿qué le sucederá? Entonces Jesús respondió. Y si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Y añade el Evangelio que se propagó el rumor de que San Juan no moriría. Entonces, supongamos que San Juan esté aún vivo en algún lugar desconocido. Su iglesia ha preparado toda una élite que trabaja en secreto, y que, a través de los siglos, ha sido depositaria de la ciencia esotérica, es la iglesia que vendrá a manifestarse un día. La religión de San Juan, es la nueva religión que va a venir. Y las iglesias católica, protestante u ortodoxa pueden replicar, como ya lo han hecho en el pasado, para intentar exterminar la iglesia de San Juan, pero no lo lograrán, de la misma forma que no lo lograron en el pasado. Todos los iniciados antiguos que fueron puros, instruidos, eran discípulos de San Juan, y los demás, en las iglesias oficiales, al no poder aceptar ni soportar su superioridad, no han cesado de perseguirles. Pero esta iglesia, que se ha visto siempre obligada a vivir y a trabajar en secreto, sigue formando hijos e hijas de Dios, y va a mostrarse ante todo el mundo, manifestando su superioridad y su riqueza. En este momento, lo quiera o no, la iglesia de San Pedro se verá obligada a cambiar, a reformarse. Naturalmente, en esta iglesia han existido algunos seres escogidos, pero en cuanto a los demás, mejor no hablar de lo que se ocupaban, y en lugar de comprender que debían instruirse, progresar, se han dedicado a perseguir a los que les superaban. ¿Tres creéis que durante siglos los sacerdotes, los obispos, etc., entraban en la iglesia por amor de Dios, por vocación? Tened en cuenta que era lucrativo, honorífico, y maravilloso para los perezosos. ¿Qué hay que hacer allí? Algunas misas, algunos rezos, algún bautizo, algún matrimonio, y el resto del tiempo, libres, naturalmente, algunos tenían vocación, sentían la necesidad de consagrarse enteramente al Señor, e irradiaban, arrastraban a las masas por lo que se desprendía de su alma a través de sus ojos, su palabra, su presencia. Eran templos de Dios. Pero para muchos, estar en la iglesia no era más que una cómoda ocupación. Por otra parte, actualmente, se está produciendo el mismo fenómeno en la clase médica. En las iniciaciones de la antigüedad, solo era médico aquel que había recibido de Dios el don de curar. Entonces, solo con su presencia, mediante algunas palabras, imponiendo sus manos sobre el enfermo, le curaba. Ahora, viendo que se ganará mucho dinero, que se adquirirá prestigio, influencia, etc., se escoge ser médico. Y es así como todo tipo de granujas que quieren ganar dinero a cualquier precio envenenan al mundo entero, pero esto no importa, pasan por médicos. Es el incentivo de la ganancia lo que motiva a los humanos. Muchos no escogen un oficio a no ser que proporcione dinero o gloria. No tengo ninguna ganas de rebajar a los médicos o a los sacerdotes, dejémosles donde están, pero yo os estoy diciendo la verdad. La iglesia de San Pedro siempre ha mostrado una tremenda intolerancia, cortando cabezas, quemando a aquellos que no pensaban ni actuaban exactamente según las reglas establecidas por ella. Los miembros de la iglesia de San Juan jamás han cortado cabeza alguna, jamás han encerrado a nadie, han dejado a los demás que hicieran lo que quisieran, dirigiéndose hacia el Señor, queriendo llegar a ser como Él. Mientras que la iglesia de San Pedro ha mantenido a los humanos en la mediocridad y en la debilidad, porque querer llegar a ser como Dios era orgullo, estaba prohibido, y sin embargo, ¿qué había dicho Jesús? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ved, pues, ¿cuál es el ideal más elevado? Ahora bien, si los demás tienen otro ideal, eso es cosa suya. La religión católica puede pavonearse ahora pretendiendo que es universal, es su opinión, pero no la opinión de los iniciados. La religión universal será la religión del sol, porque solamente el sol es universal. Diréis. Pero, ¿y el Señor? Evidentemente, el Señor. Pero el Señor es tan sublime, tan inaccesible, no se quiere aceptar al sol con el pretexto de que no hay que adorar más que a Dios. 4. Pero mientras, no somos capaces de ir hasta él y nos quedamos en el vacío. Con el pretexto de que hay que adorar a Dios, no sentimos ni comprendemos absolutamente nada. ¡Oh, qué inteligencia! ¿Por qué no vemos que el sol es el único que puede acercarnos al Señor, dándonos una imagen de su grandeza, de su luz, de su amor, de su poder? Se le rechaza y con ello nos quedamos en las tinieblas, en el frío, en la debilidad. Los humanos son raros. Construyen teorías abstractas sobre la divinidad en las que se cuestiona la esencia, la substancia, la trascendencia, disputan en relación a todas esas teorías de las que, de cualquier forma, la gente no entiende nada, pero no aceptan que la imagen del sol pueda proyectarles hasta la divinidad. 1a, esto no, pues bien, quieran o no, la religión del porvenir será la religión del sol, porque esta nos da la imagen más justa de la Trinidad divina. Aunque haya ya un volumen entero dedicado al sol, aún no os he dicho gran cosa. Sí, el sol. Si se le pudiera comprender mejor, ¿qué descubrimientos se harían? Mirad solamente este precepto de Jesús. Amad a vuestros enemigos, es difícil de admitir. Amar a los amigos, sí, pero a los propios enemigos, raramente encontraréis, aun entre los cristianos, a alguien que haya decidido amar a sus enemigos. Si ni siquiera es seguro que amemos a nuestros amigos, entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Os lo aseguro, analizaos y veréis, es la cosa más difícil, y nos preguntamos de dónde sacó Jesús esta ley moral. Pues bien, del sol, porque tanto si le amáis como si no, él solo envía su luz y su calor. Ved que el sol es el único que ha resuelto este problema. Ama incluso a los incrédulos, a los criminales, los alimenta, los vivifica. Sin hablar de su importancia en el universo, solo en este campo de la moral, el sol es tan grande, tan sublime, si queréis encontrar entre los humanos un modelo de este ilimitado amor, quizá lo encontraréis, aunque con muchas dificultades, incluso entre los seres más evolucionados, naturalmente, Jesús es uno de ellos. Tenía todos los poderes porque dijo: me han sido dados todos los poderes del cielo y de la tierra, pero no empleó estos poderes contra sus enemigos, y en el momento más terrible, dijo hablando de ellos: Padre, perdona uno es, porque no saben le qué hacen. Si queréis conocer la verdadera moral, la encontraréis en el sol, y solo en el sol. Todo el mundo habla, pero 10 que dicen, no llegan a cumplir oírlo. Mientras que 5. El sol no dice: os amo. Yo amo a mis enemigos. No, no dice nada sino que continúa amando al mundo entero. Todas las leyes de la moral cósmica pueden descubrirse y respetarse a través del sol. Los humanos buscan los principios morales en las bibliotecas, en los libros escritos por personas apolilladas. Sin embargo, hay que ir a instruirse en el sol. Naturalmente, no se puede imponer nuestra enseñanza, nuestra forma de vivir. Solamente muy pocos, aquellos que han sufrido mucho y que se dan cuenta que si prosiguen así serán borrados de la lista de los vivos. Solo estos se apresuran a transformarse, a cambiar de vida. A los demás no se les puede forzar, aún son muy jóvenes, necesitan otras experiencias, otras lecciones, no se les puede forzar. Si no han comprendido la importancia de todas las actividades espirituales que desarrollamos aquí, durante las comidas, durante los cantos, y los ejercicios de respiración, los rezos, las meditaciones, el ayuno. Si no han comprendido que se trata de medios muy poderosos que se les dan y los desprecian, ¿qué queréis que haga? No se puede forzarles, hay que dejarles, y sufrirán. Mientras que para los que quieren verdaderamente progresar, se abre ante ellos un campo de actividades extraordinarias. Estas actividades del discípulo están representadas simbólicamente por los 12 trabajos de Hércules, los 12 trabajos de Hércules que están ligados al zodiaco. Son las 12 actividades humanas que permitirán abrir las 12 puertas y convertirse en la Nueva Jerusalén, la ciudad de la luz en donde no habrá más enfermedades, muerte, ni tinieblas. La Nueva Jerusalén, es el hombre perfecto que posee los 12 portales perlados, y las 12 piedras preciosas como asiento de sus murallas. He aquí, mis queridos hermanos y hermanas, que os traigo la enseñanza de Cristo. No hay nada, absolutamente nada en mis conferencias, que contradiga la enseñanza de Cristo. Lo que os revelo puede contradecir algunos libros de ciertos escritores, o algunos dogmas que no son más que inventos y que no tienen relación alguna con la enseñanza de Cristo, pero nada en mis conferencias contradice el verdadero pensamiento de Cristo. Ahora la cuestión está en saber si estáis de acuerdo con las Escrituras, con los Evangelios, en donde todo lo que se dice es muy sencillo, o si estáis con aquellos que lo deformaron todo. Hasta el siglo IV los cristianos trabajaron con la verdadera filosofía de Cristo. Fue más tarde cuando se produjeron todo tipo de desviaciones. 6. Pero en el futuro, está escrito en Ezequiel, habrá tantos cambios, la luz y el amor de Dios se propagarán de tal forma entre las criaturas, que éstas serán instruidas por el mismo Dios, comprenderán las Escrituras, vivirán una vida perfecta, profetizarán y tendrán sueños. En aquel momento, los humanos ya no tendrán necesidad de sacerdotes ni de pastores, ni tampoco de mí. Sí, todos los humanos serán guiados, dirigidos por el Espíritu Divino. Está dicho, y esto se realizará. Entonces, todos estos beatos que venden medallas y pequeñas reliquias con un pedazo de madera de la cruz de Jesús, y en 2000 años, no se habrá liquidado un bosque entero, se verán obligados a cerrar sus tiendas, porque todos irán directamente a la fuente. Y esta era la idea de Jesús cuando decía: en espíritu y en verdad, es decir, separado de la materia y de las mentiras. Cuando los humanos vivan en el espíritu y en la verdad, ya no necesitarán de todas esas muletas, sus piernas llegarán a ser más sólidas y caminarán. Lo que Jesús tenía en su pensamiento era grandioso, veía a personas todavía tan débiles, vulnerables y mezquinas, que siempre contaban con algo material y exterior a ellos, pero él quería una humanidad fuerte que solo contara con su poder interno, espiritual. Centre Omraham Institut Solvet Coagula Reus www.omraham. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham. En lengua española. Conferencia del maestro Omraham Mikhail Abanov del 24 de diciembre de 1966, 31 minutos. Viene de video. Te será dado según tu fe. Verdad objetiva y verdad subjetiva. La fe abre ciertas ventanas, ciertas puertas y permite vincularos con ciertas entidades, ciertas corrientes, unos poderes muy superiores. Mirad los enamorados, trabajan exactamente según las palabras de Jesús. ¿Qué os sea dado según vuestra fe? El chico o la chica piensa que su pareja es una divinidad, hay cosas en ellos, se ven de una manera totalmente diferente. En realidad, ¿qué tiene este chico? Un pobre tipo. Pero la muchacha ve la divinidad dentro de él. Lo ve bello, inteligente, elocuente, y nada en la felicidad. Y los padres que no poseen esta fe le dicen: ¿pero qué es lo que ves? Es un estúpido y te quedarás en la miseria. Pero ella ve y cree. Y cuando pierde la fe, se da cuenta de que, en otro tiempo era feliz y ahora se siente desdichada a veces. El maestro hace un juego de palabras con el sonido, foi, la fe, et, fois, vez, ¿era esto poesía o música? Yo no sé nada. Lo mejor es no equivocarse. Al mismo tiempo creer y al mismo tiempo saber. Esto es siempre válido. Cuando tenéis un talismán, creéis que alguien que os ha dado algo, esto puede curaros, ayudaros. Y cuanto más lo creéis, más el talismán se vivifica, actúa como si fuerais vosotros que lo reforzáis, y actúa sobre vosotros y os curáis. Yo aprendo al lado de los enamorados. Los enamorados son para mí una escuela. Cuando busco algo y que no llego a resolverlo, me dirijo a los enamorados y me digo: ¿qué es lo que los enamorados pueden enseñarme ahora? Y me enseñan lo mismo. Cuando los dos creían que la pequeña flor que la muchacha le ha dado, o una hoja, o dos un mechón del cabello, o un pequeño papel con un garabato, y el chico lo pone debajo de la almohada y entonces siente efluvios, se vuelve radioestesista, es feliz. Pero el día en que empieza a dudar, a reflexionar, los aparatos se paran y ya no hay efluvios. El talismán sigue ahí, pero ¿qué ha pasado? Antes era más sensible, recibía algo, no eran ilusiones. En realidad, si yo tomo una piedra y la tengo en la mano un segundo solamente y que se la doy a alguien que cree, que es sensible y que aprecia, sentirá cosas formidables de esta piedra. Se sentirá animado, reconfortado, sostenido. En las dificultades la cogerá, la estrechará y él mismo quedará asombrado. Si doy lo mismo que he tenido en la mano varios minutos a alguien que no cree, que duda, que no aprecia, no sentirá nada de nada. Entonces, ¿dónde está la verdad? En los dos. El primero está en lo verdadero y el segundo está en lo verdadero también. ¿Pero cuál es esta verdad? Pues hay dos clases de verdad. Hay una verdad viva. Cualquier cosa que toquéis, vibrará para alguien que es sensible, aunque no se interese a las ciencias ocultas. Vibrará su debilidad, su necedad, su enfermedad o su desvergüenza. Vibra siempre que hay fluidos dentro. Pero, el otro que no cree, que juzga que no hay nada, que todo esto es una tontería, está en lo verdadero también, para él es la verdad absoluta, porque no recibe nada, no siente nada. Los dos están en lo verdadero. Pero hay una verdad mucho más rica cuando la persona es más sensible y otra verdad en la que nada reciben, porque han cerrado las puertas y las ventanas. A partir de aquí, he explicando muchas cosas psicológicas y filosóficas. Los que no creen en la existencia de Dios están en la verdad. Dios no existe. Y los que creen en la existencia de Dios están en la verdad. Dios existe. Me diréis. ¿Por qué se contradice? Pero, yo no me contradigo. Para aquellos que no han estudiado estas cosas, parecerá que yo me contradigo. Pero los que han estudiado esta filosofía profundamente dirán. Todo depende de la persona. Es nuestra realidad que conocemos, aquí donde hemos llegado. Dios no existe. Es absolutamente verdadero para el que está muerto, que no siente nada, que está cerrado, embrutecido, materializado. 3. Para él, Dios no existe. Y para otro que es tan evolucionado, tan sensible, y siente cosas tan maravillosas y las llama y dice. Esto debe ser el buen Dios, también está en la verdad. Así es como se pueden explicar muchas cosas. Diréis. Sí, vale, pero cuando se dice la verdad debe ser fuera de nosotros, objetiva. Oh, pero nunca se sabe lo que es el lado objetivo porque es necesario ver qué es el lado objetivo, el que sea. Debe pasar a través de nuestro lado subjetivo para ser tocado, sentido, conocido. Debe pasar y al pasar a través nuestro, somos nosotros que lo cambiamos, lo trabajamos, que añadimos algo y que quitamos. Y en realidad es así. No, somos nosotros que le hemos dado esta forma. Hay solamente verdades subjetivas. En este momento, ahora, para no demoler, evidentemente, todo lo que los iniciados nos han dicho, que hay un mundo de esta manera, que Dios existe de esta manera, debo daros otras explicaciones. Cuanto más subimos en este mundo subjetivo, más lo perfeccionamos, más lo clarificamos y lo hacemos más sutil, nos volvemos más transparentes, desinteresados, y puros, y más exactamente encontramos el mundo objetivo tal como es. Incluso al pasar a través nuestro, ya no hay otras cosas, otros colores que se añadan, o se quiten, o se deformen. Pero a causa de nuestra perfección, a causa de nuestra pureza, a causa de nuestra transparencia, a causa de nuestro desinterés, el mundo objetivo y el mundo subjetivo se funden juntos y conocemos la verdad. La verdad no puede ser conocida sin antes despojarse de todas estas cosas que deforman la verdad cuando la hacemos pasar a través nuestro. Somos nosotros que somos capaces de encontrar la verdad o de no encontrarla nunca. Nuestra perfección es la base del descubrimiento de la verdad. Porque esta verdad exterior, esta verdad objetiva, el mundo, debe pasar a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de nuestro cerebro. Y si hay una pequeña deformación, un pequeño defecto, que se dice, por ejemplo, sobre el color rojo, es verde, dicen los daltonianos. Entonces, esto pasa a través nuestro y si no estamos a punto, ¿cómo podemos decir que la verdad es tal cosa o tal otra, que es una verdad objetiva? No, es una verdad subjetiva. ¿Para qué está? 4. Verdad subjetiva se funda con la verdad objetiva absolutamente y que no haya más diferencias ni cambios, es necesario que nosotros mismos nos volvamos tan transparentes, tan perfectos que no se añada nada ni se quite nada, pero que vibremos exactamente al unísono con esta verdad que es, como se dice, el mundo objetivo. Esta es la verdad según ciertos pensadores. En ese momento el mundo objetivo y el mundo subjetivo son uno, fundidos. Esta cosa pequeña nos ha llevado a revelaros cosas muy filosóficas. Esto es para los filósofos, los estudiantes, los profesores. En 5 minutos os aclaro este tema. Sobre el cual están debatiendo todos los pensadores y no consiguen entenderse, cuando esto es simple, es claro. Solamente hay verdad absoluta cuando nos volvemos perfectos. Hasta ahí se equivocan. ¿Veis por qué os decía que para unos Dios existe, que para otros Dios no existe? Aunque Dios exista, existe, pero ¿cómo probarlo? Pasa a través nuestro, a través de nuestra inteligencia, nuestra percepción, nuestra sensación, nuestros 5 sentidos. Entonces, es por esto que los enamorados me revelan muchas cosas. Cuando se aman, cada cosa tiene su importancia, que sea una hoja, una flor, un papel, un dibujo, el cabello, todo es un talismán. Y cuando dejan de amarse, los talismanes dejan de actuar, ya nada es valioso. Ni las fotos, ni los regalos, ni los cuadros, ni los recuerdos. A menudo los queman. Mientras que antes, destruirían el mundo entero para conservarlos. Jesús conocía todo esto, por eso dijo: que te sea dado según tu fe, si crees, yo te curaré, si no crees, no puedo curarte, incluso yo no puedo, aunque yo sea Cristo. Antes de curarlos Jesús preguntaba: ¿tienes fe? Nadie se ha parado en esto. Pero sí, los curanderos, los iniciados, los magos, sí se han parado en esta cuestión. Pero no está muy claro para la gente. ¿Creéis que es por casualidad lo que os he contado? He aquí una anécdota. Un discípulo pensaba que su maestro era una divinidad, un sol, y vivía todo el tiempo con este pensamiento. Gracias a esta confianza, a esta fe, desarrolló muchas cualidades e incluso poderes mágicos. Caminaba sobre los ríos y sobre los lagos. Los discípulos de este maestro fueron a decirle: a tal discípulo, lo hemos visto caminar por encima del lago. Oh, respondió, decidle que venga. Lo llamó. ¿Cómo, hijo mío, cómo? ¿Cinco haces todo eso? Oh, mi maestro, yo pronuncio tu nombre simplemente. Ah, bueno, bueno, he comprendido. El maestro fue a orillas del lago, pronunció su nombre y se ahogó. No creía demasiado en él. Me conozco, se decía, me conozco, yo sé qué mercancía soy, y se ahogó. Entonces, no es el nombre, pero es la fe, este amor. Y justamente es el amor el que desarrolla en el ser humano otros centros, otros chakras y, no olvidéis, es así como se pueden desarrollar los poderes mágicos. Este ejemplo puede realizarse en el mundo. Hay discípulos que hacen ciertas cosas y sus maestros se han ahogado. Hay casos así. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, lo que cuenta para vosotros, es vuestra fe. Si tenéis la confianza, la dedicación, y desde el momento en que tenéis confianza en alguien que nunca os ha engañado, timado, desvalijado, deshonrado, ¿por qué no utilizar esta ley? Podéis tener confianza en él, puesto que no hay ningún peligro, nunca ha abusado de vuestra confianza. ¿Qué perdéis? Solo podéis ganar. Dejad de lado cuestiones tales como: si es un gran maestro, si es un maestro, o es un pequeño engreído. Hacedlo por vosotros mismos y resplandeceréis. Y un día, él vendrá a veros y os preguntará: ¿cómo hacéis para estar tan bellos? Lo habréis adelantado. Pero vivir eternamente en la duda, en las sospechas, en las cosas negativas, cuestionándolo todo, no es posible. Al contrario, vuestro maestro seguirá enriqueciéndose y reforzándose, mientras que vosotros os secaréis hasta convertiros en un pergamino virgen, sin fuerza, sin nada. Tenéis que ser mucho más inteligentes. Sé que no hay que dar su confianza a cualquiera. ¿Qué hombre en el mundo no conoce esto? Todos saben cuánto cuesta dar su confianza a un ladrón que os lo coge todo y un día se va diciendo: adiós, hasta la próxima, y os ha desvalijado. No tenéis que tener esa fe, esa ingenuidad de creer. Si estáis cerca de personas desconocidas y que debéis trabajar con ellas, hacer asociaciones, alianzas, matrimonios, nadie os aconsejará que tengáis confianza, todo el mundo os dirá de informaros, de desconfiar, porque es demasiado arriesgado. incluso es estúpido el hacer confianza. Salvo, evidentemente, si tenéis clarividencia, si tenéis intuición, si alguien os guía, y entonces, en ese momento, de repente estáis informados. 6. Pero, si no tenéis medios, solamente vuestro intelecto, vuestros cinco sentidos, tenéis que informaros antes de poner vuestro capital en un banco inseguro y tambaleante. Hay que informarse. Y si el caso es diferente, y que ya conocéis a alguien desde el punto de vista de la honradez, que nunca os ha cogido nada, al contrario, que os ha dado, que no tiene ningún interés ni para deshonraros ni para mataros, al contrario, y seguir dudando, sospechando, esto es la estupidez reencarnada, la idiotez, la necedad. En ese momento, nada tiene sentido, esto no aporta nada y no vale la pena. ¿Qué os ha dado pruebas de su honestidad, de su integridad? Veis, lo que es inteligente en el mundo, se vuelve estúpido en una enseñanza iniciática. Los mismos métodos ya no son válidos. A menudo, lo que pasa es que, se tiene confianza en los criminales y no en las personas íntegras. En el mundo, sí, hay que desconfiar, cerrarse, pues la gente tiene otra mentalidad, otro ideal, y se dedican a estafar, a robar, a engañar para vivir. Es otra filosofía. Pero aquí, no hay nada de todo eso. Nadie es explotado. Es todo lo contrario. A mí no me gusta tomar, yo quiero dar, porque cuando tomamos, no somos felices. Es cuando damos que somos felices. Si continuáis eternamente a ser desconfiados y cerrados, no evolucionaréis. Es una ley. Que os sea dado según vuestra fe. Puesto que no tenéis fe, no podéis desarrollaros. En Suiza he comenzado a tratar la cuestión de la fe y la duda. Hay mujeres que dudan enormemente de su marido y los maridos también tienen siempre la duda, la sospecha y el lado negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Si la esposa se echa en los brazos de otro es porque todo el tiempo le han sugerido que ella había hecho esto, y a pesar de su inocencia al final se dice: hay que hacerlo. Pues bien, esa duda empuja a los humanos hacia el lado negativo. ¿Y qué ocurre con la fe? Es todo lo contrario. El amor. Creéis en alguien pero ve que no es del todo lo que creéis, que exageráis, y que sucede en él. Estudiad y veréis. A vosotros os parece que es tan inteligente, tan justo y tan noble, y en realidad es un golfo. ¿Qué ocurre en su corazón? El deseo de mostrarse exactamente como lo veis. Hace esfuerzos, el pobre, se vuelve mejor para no decepcionaros y porque esto lo halaga. Creéis que es alguien y en realidad, hace esfuerzos. Y un buen día, si la mujer sigue diciendo a su marido: oh querido, no he visto nunca un 7 hombre más fiel que tú. Y el que tiene una amante, le ponéis ascuas en su cabeza, y empieza a sentirse inquieto. Pero su mujer, que sabe muy bien que ha estado con su amante, ya huele el perfume, pero ella es inteligente y se dice: con fe y con confianza voy a transformarlo y voy a recuperarlo. Entonces le dice lo contrario de lo que ha visto. Oh, querido mío, qué belleza, qué pureza hay en tu rostro esta noche, sus ojos brillan. Estoy maravillada, soy la mujer más feliz del mundo, y ella se pone a cantar y a bailar. Y él, el pobre, se siente desdichado, se pregunta qué es lo que pasa. Y ella lo va a influenciar tanto que cuando vaya a encontrarse con su encantadora amante, su amante verá que ya no es como antes. Ya no es tan amoroso, algo le atormenta y, poco a poco, habrán discusiones, ella le hará reproches, le dirá: ya no me quieres, y él empezará a compararla con su mujer y dirá: qué mujer que tengo, y es ahí donde me he equivocado, ella no ve que soy noble, puro, honesto. Entonces, me iré con mi mujer y después, ruptura. ¿Quién produce estos efectos? La fe o quizás la inteligencia. La fe y la inteligencia caminan juntas. La inteligencia ha utilizado a la fe y a la confianza para no mostrar que había sospechas. Mostrar una confianza un poco tonta, pero eso no importa. La mujer ha tenido éxito porque ha introducido la guerra en su marido. Él ya no es feliz, ya no puede pensar en su amante tranquilo. Está en los brazos de su amante, pero es su mujer quien está en su cabeza. Os lo digo, mis queridos hermanos y hermanas, si queréis perder a vuestros amigos, mostraos suspicaces, desconfiados. Es una ley. Si queréis ganarlos, creed en ellos y os amarán. y si queréis que crean en vosotros, comenzad amándolos. Comenzad amándolos y comenzarán a creer en vuestros. ¿Cómo es que la fe y el amor están unidos? Creed y os amarán. Amad y creerán en vosotros. Ved la ley, es así. Queréis ganarme. Con dudas, con sospechas, con desconfianza, así, nunca me ganaréis, al menos fingid que creéis en mí, y puede ser que funcione. Empezamos con cosas muy pequeñas y mirad cómo llegamos a grandes cosas. Haced lo que queráis. Yo os digo lo que es verídico, útil. Vosotros sois libres. Dudad, sospechad, desconfiad. Yo hago mi trabajo, yo continúo, pero sois vosotros que no ganáis. Pero, si os ponéis a tener 8 confianza y fe, y a trabajar sobre vosotros mismos, porque habéis creído en lo que os cuento, porque habéis tomado en serio lo que os cuento, entonces tenéis más confianza y veréis dentro de muy pocos días no podrán reconoceros de tantas cosas benéficas que se despertarán en vosotros, que están ahí dormidas en el fondo de vuestro ser. Saldrán, se mostrarán, bailarán, y el hombre se transforma en un jardín lleno de flores. Pero el frío, siempre la desconfianza, la duda es un frío terrible y las flores no pueden abrirse. Yo tengo necesidad de la fe para mí. Creo en cosas y cosas. Estoy obligado, porque sin esto no podría progresar. Vosotros también, según la misma ley, tenéis necesidad de creer. ¿Y por qué no creer en algo que es lo más superior? El buen Dios. ¿Por qué no creer en alguien que es inmutable, generoso, inagotable, eterno, clemente, rico y de una bondad infinita? ¿Por qué no creer en un ser sin par, sin igual? Lo necesitamos. Y si no creemos, todas estas virtudes no nos visitarán nunca. Creéis y las cualidades que Dios representa, se instalan en vosotros a causa de vuestra fe. El lado práctico de la fe es inconmensurable, el lado práctico de la fe, no se puede explicar, es inmenso. Tenemos necesidad de creer en alguien que está más arriba de nosotros. ¿Por qué razón? Para tener las mismas facultades, las mismas posibilidades, las mismas bellezas, las mismas riquezas que este ser. Y si no creéis en nada que está por encima de vosotros, entonces estaréis eternamente privados. Es una ley absoluta. Hagáis lo que hagáis, podéis tener todas las filosofías, nunca obtendréis cosas que os sobrepasen. En lugar de creer en cosas inferiores, es mejor creer en cosas superiores. Son cosas formidables, verídicas. Buenas tardes. Centre Omraham Institut Solvet Coagula Reus www.omraham. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham. 9 en lengua española. Conferencia del maestro Omraham Mikhail Ivanov. Bonfin 03 de agosto de 1968. La verdadera religión. De Cristo, 2. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, estáis en la enseñanza, estáis sumergidos en las verdades espirituales, y sin embargo alguna que otra vez sentís que pasáis por un estado terrible como si Dios os hubiese abandonado. Es un estado experimentado por muchos santos y místicos, y me gustaría intentar proyectar hoy una nueva luz sobre esta cuestión para vosotros. Pero os diré en primer lugar lo siguiente. Todo depende de la manera como consideréis al Señor. Cuando se estudia la historia de las religiones, se comprueba que Moisés aportó una idea verdaderamente revolucionaria al presentar a Yahvé, Jehová, como un Dios único. Pero este Dios era temible, era el dueño del universo, un dueño implacable, intransigente, un fuego devorador. Los humanos ante él no eran más que criaturas temerosas y temblorosas obligadas a cumplir sus mandamientos. Cuando llegó Jesús, presentó al Señor como un Padre del que todos somos hijos, la distancia que nos separaba de él disminuyó, e incluso resultó que estábamos unidos a él por lazos familiares, todo había cambiado. En realidad, ¿dónde estaba el cambio? Sencillamente en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestro fuero interno. Nos hemos sentido más cerca de Dios. Hasta entonces, él se mantenía alejado, aterrador, había que temer uno es siempre, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, tener miedo, temblar. Pero Jesús vino para reemplazar el temor por el amor, y en lugar de tener miedo de este Dios terrible, el hombre podía amar uno él, podía acurrucarse junto a él, sentirse ante él como con un padre o una madre. Así pues, se trataba de un elemento nuevo en la religión. Pero ahora hay que ir aún más lejos. Mientras que situéis al Señor en alguna parte del universo al que llamáis cielo, con sus ángeles y sus dos arcángeles, con este esplendor, estos festines, se trata siempre de una comprensión objetiva. Dios está situado fuera de vosotros. De acuerdo en que Él sea vuestro Padre y vosotros sus hijos, pero está siempre fuera de vosotros. Pues bien, esta es la desgracia. Proyectáis a Dios fuera de vosotros, le buscáis, le suplicáis, está siempre fuera de vosotros. Es posible que Dios exista fuera del hombre, solo cuando el hombre le concibe exteriormente a sí mismo siente sus propias limitaciones, siente los obstáculos que le separan de él. Demasiados mundos, demasiadas estrellas, espacios infinitos. Imposible encontrar uno. Mientras que el día en que siente a Dios presente en el interior de sí mismo como una luz, una vida, una inteligencia, como la fuerza única, ya no puede estar por más tiempo separado de él, le encuentra en sí mismo. Verdaderamente no se ha enseñado a los humanos a comprender a Dios de esta manera. De cuando en cuando encontramos en la literatura un místico, un poeta, un pensador que lanza alguna de estas ideas y entonces se dice: ¡oh, qué poético, qué profundo es! Pero nadie se detiene para trabajar esta idea, para vivir primera. Se sigue aún considerando a Dios como algo exterior a sí mismo. Pero si concebimos al Señor como exterior a nosotros, esto significa que también nosotros somos exteriores a Él, y si estamos fuera de Él, ¿qué ocurrirá? Pues bien, precisamente, ¿qué es un objeto? Tomad como ejemplo un agricultor, un artesano, un obrero. Tienen utensilios, objetos distintos a ellos mismos, que utilizan de vez en cuando, y después, acabado el trabajo, los dejan a un lado, y a la mañana siguiente, o más tarde, los vuelven a tomar. También nosotros, mientras creamos existir fuera de Dios, Dios nos toma, y después nos deja a un lado como a objetos. Mirad al alfarero con sus jarros o a la patrona con las cacerolas de su cocina. Si las cacerolas tuviesen conciencia, ¿qué dirían? Gemirían. Desde hace tiempo nuestra patrona nos ha abandonado, cuando nos utilizaba por lo menos nos calentaba, la cuchara nos raspaba y esto hacía un ruido agradable, nos divertíamos, y ahora nos ha abandonado. ¡Qué maldad, qué crueldad! ¿Qué le vamos a hacer si somos como la vajilla frente al Señor y si Él nos ha olvidado alguna que otra vez? ¿Acaso ello no es normal? Se lo podemos reprochar, precisamente por esto de vez en cuando nos sentimos olvidados. El Señor tan pronto nos utiliza, como nos deja de lado, no se le puede reprochar. ¿Acaso un día alguna de las cacerolas de vuestra cocina se atreverá a reprocharos el haberla abandonado? Sois los dueños de vuestra casa, hacéis lo que queréis, eso es normal. Entonces, ¿por qué rebelarse contra el Señor cuando nos sentimos abandonados? No es lógico, no es justo. Cuando seáis algo en Él, en su cabeza, en sus miembros, entonces sí, estaréis siempre con Él, sobre Él, en Él. Pero mientras que os creáis exteriores a Él, practicáis la peor filosofía que existe. Pronto, creedme, se producirán cambios en la filosofía y en las concepciones religiosas de los humanos. De momento encuentran normal, natural, colocar una distancia entre Dios y ellos, todo el mundo está convencido de que debe ser así. Pero entonces, ¿por qué protestan cuando sufren las consecuencias? Ya os lo he dicho, en el futuro habrá un tercer testamento que vendrá a completar los dos precedentes y encontraremos recalcada, subrayada, presentada en su esencia la siguiente verdad: que el hombre debe aprender a acercarse aún más a Dios, a sentirle dentro de sí mismo. En este momento, ya no experimentará nunca más la impresión de sentirse abandonado. Si el Señor nos abandona ahora, es porque también nosotros le abandonamos. ¿Acaso estamos siempre con Él? Ya se sabe que hicimos nuestra primera comunión, rezamos algunos minutos al Señor, pero después de este día hasta los 50, 60 años, ¿acaso hemos vuelto a pensar en Él? No, le hemos dejado plantado, entonces, ¿por qué no puede hacer lo mismo? ¿Por qué tiene que estar continuamente pensando en nosotros? ¿Qué somos, que representamos para que esté obligado a ocuparse continuamente de nosotros? Evidentemente, el Señor piensa siempre en nosotros, pero de una forma tan distinta a la que nos imaginamos. Ved la prueba. Nace un niño y la inteligencia cósmica le da todo lo preciso para vivir en la Tierra, nada la falta. La cabeza, los brazos, las piernas, los órganos, todo está ahí. Se le ha enviado a la tierra completamente equipada como se hace con los soldados. Se les da su fusil, sus botas, su casco, sus municiones. Pero después, es él quien debe cuatro. Espabilarse. Si creéis que Dios está siempre pensando en nosotros, os equivocáis. Todo lo que necesitamos. La salud, la vitalidad, la fuerza, nos lo ha dado ya. Aunque habría que decir que no es él quien se ocupa de todo esto, él deja esta tarea a sus servidores que conocen perfectamente su trabajo, y durante este tiempo, él se ocupa de asuntos mucho más vastos. Sí, el Tercer Testamento aportará a los humanos la solución definitiva. Vivirán continuamente con el Señor, y como ya no podrán abandonarle, tampoco él podrá abandonarles. Mientras que ahora, puesto que únicamente nos acordamos del Señor alguna que otra vez, también él se acuerda de nosotros solo de vez en cuando. Incluso los grandes santos se lamentaban de que Dios les había abandonado. Ello se debe a que desconocían estas verdades. ¿Os extrañáis? Pues sí, un santo puede tener muchas cualidades, virtudes, amor, pero no estar tan evolucionado en el campo de la comprensión, del conocimiento. Y para los demás, ocurre al revés. Comprenden pero no tienen ninguna virtud, ninguna cualidad. Ahora me diréis. Sí, es cierto, pero es más respetuoso, más conveniente considerar al Señor fuera de nosotros. Es lo que nos han enseñado. La verdad tiene miles y miles de grados, y ahora ha llegado el momento de ir más lejos. Es necesario pensar que el Señor está ahí, en nosotros, y considerar al mismo tiempo que formamos parte de Él, una parcela infinitesimal, que Él es el todo y que nosotros somos una partícula de ese todo. Si oráis al Señor pensando que está en algún lugar más allá de las estrellas, como queréis que vuestra oración llegue hasta Él, sí, es cierto que un día dije que la oración recorría el universo entero, pero precisa de tanto tiempo para atravesar el espacio infinito, mientras que si el Señor está ahí, muy cerca, en vosotros, la comunicación se produce inmediatamente, Él os entiende, os escucha, os acoge. La distancia es importante. Supongamos que quisierais dispersar las nubes, disipadas. Esto no se producirá instantáneamente, son muy lentas, se toman mucho tiempo, entonces, si se precisa tanto tiempo para una distancia tan pequeña, algunos cientos de metros, no más, imaginad cuánto se necesitará para alcanzar al Señor. Y para despertarle, por ejemplo, si suponemos que duerme, mientras que si Él está ahí, dentro de vosotros, solo con decir al teléfono, Señor, obtendréis inmediatamente la comunicación. 5. ¿Os puede parecer irrespetuoso lo que estoy diciendo? No, comprendedme, es una manera de hablar. Entonces, de ahora en adelante, cuando meditéis, intentad ejercitaros en sentir al Señor dentro de vosotros, y veréis los resultados. Cada vez sentiréis menos esta sensación de abandono. De momento, unas veces os sentís alegres, inspirados, alborozados, sois felices durante algunos días, y otras os invade una sequedad terrible. Todo está desierto, árido, y en este momento decís: Dios me ha abandonado. Os mostraré una imagen. Os encontráis en la tierra lejos del sol, tan lejos, que entre él y vosotros se han interpuesto unas nubes, y estáis a su merced. Os gustaría recibir su calor, su luz, pero es imposible. Las nubes lo impiden. ¿Qué hacer? Vais a esperar y cuando estéis esperando diréis: el sol me ha abandonado, pero no es así, os encontráis demasiado lejos. Estáis debajo de las nubes. Suponed ahora que tomáis un avión o un globo y que subís por encima de las nubes. Entonces nada se interpone entre el sol y vosotros. Está allí brillando continuamente, jamás os ha abandonado. Así pues, cuando uno se siente abandonado, se debe a que se ha descendido demasiado por debajo de las nubes, y allá hay siempre una pantalla que impide el paso del sol. Pero si os sentís siempre alegres, inspirados, ello indica que habéis sobrepasado esta región nubosa. Para vosotros el sol brilla continuamente, contempláis la luz, sentís su calor que os penetra. He aquí una explicación muy sencilla. Puesto que esta sensación de sentirse abandonado depende de nosotros, ¿por qué no cambiar de mentalidad? ¿Por qué permanecer en una región tan baja, donde cada día, en cada momento, una pantalla intercepta la luz y nos impide recibir esta alegría y estas revelaciones del sol, Esta es, precisamente, la razón de ser de la iniciación. Ayuda a hacerse un lugar en el sol, como se dice, pero un lugar muy elevado, muy por encima de las nubes, un lugar donde no se depende ya de nada ni de nadie, donde se es invulnerable, inatacable, invencible, inmortal. Hay que subir más arriba, siempre más arriba. Hay que variar los conceptos que se tienen del Señor, hacerlos subir más arriba, lo que significa acercarse a Él, acercarse tanto que se le sitúa dentro de sí mismo, tenerle tan cerca, en el interior, de forma que uno se siente bañado 6. Continuamente por su presencia. En este momento ya no podrá decirse lo que dijo Santa Teresa. Señor, porque juegas conmigo como si fuera una pelota, naturalmente, si os consideráis una pelota, un objeto exterior a él, según la concepción más extendida entre los cristianos, no podréis dejar de sentiros abandonados. Incluso los profetas o santos más grandes, a pesar de su bondad, su amor y su abnegación, no han podido escapar a esta impresión. Pero como sé que también a vosotros os sucede lo mismo, os diré aún algunas palabras. Cuando os sintáis desamparados como si todo hubiese acabado, y os parezca que los lazos se han roto, que la fuente se ha agotado, ved entonces lo que os aconsejo. Mantened una conversación con el Señor y decidle: Señor, tú me has rechazado, tú me has abandonado, tú me has olvidado, estoy disgustado, tú ya lo ves. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer, Señor? Estoy atrapado, me he comprometido en el camino de la luz, y no puedo retroceder. Algunas veces pienso en cambiar de rumbo, en volver con los incrédulos, pero no puedo, Señor. Porque a pesar de lo que tú hagas, no hay nada mejor que este camino. Entonces, haz lo que quieras, pero yo no puedo cambiar. Aunque me sienta mutilado, desdichado, enfermo, continúo. Aunque me sienta enfurecido, excitado, no puedo cambiar de camino. No hay otro camino, peor para mí, yo continúo. En aquel momento, el Señor que os escucha. Y Él solo escucha estas palabras, da a sus servidores la orden de que os ayuden. Cuando en la tierra un pobre hombre pronuncia semejante oración, enseguida se le transmite el mensaje. Para este tipo de mensajes, el Señor tiene tiempo, dice. En cuanto a este, inscribid su nombre, es el hombre más inteligente. Está descontento, se siente desgraciado y sin embargo dice que no puede cambiar de camino. Ah, hay que ocuparse de él. Así pues, habladle al Señor de esta manera. ¿Por qué no le habéis hecho nunca un ruego como este? Por el contrario, le amenazáis, diciéndole: Ah, es así, pues bien, vas a ver, no creeré más en ti, se ha terminado, no te daré nada más, ni tan siquiera una vela, observad qué amenaza. Ni tan siquiera una vela, el pobre señor llorará, sabedlo, porque habrá un cirio menos en las iglesias y entonces le faltará luz. No hay nada peor que decir o pensar. Pues bien, se ha acabado. Creedme, la mejor solución, es esta. Id al encuentro del Señor, llorad, gemid, 7. Decid uno lo cruel que es, lo desgraciados que sois. Habíais contado con él y él no os es fiel. Bueno, todo esto. Pero, al final, añadid lo siguiente. Solamente que no hay otro camino. No puedo echarme hacia atrás. Entonces, ¿qué quieres, Señor? Continuaré creyendo en ti y sirviéndote. Tutead uno, si queréis, no se molestará, pero terminad vuestra oración así, mis queridos hermanos y hermanas, porque, lo repito, es la mejor. La historia un día reconocerá la obra del maestro Omraam Mikhail Ivanov, como el tercer y último testamento. El primero lo trajo Moisés, el Antiguo Testamento, el segundo los trajo Jesús, el segundo testamento, el tercero nos los ha traído Omraam. Kalki Avatar, Melchizedek vendrá a confirmarlo, con él llegará la edad de oro. Pero antes de todo esto, la tierra sufrirá grandes convulsiones. Todas las profecías se cumplirán. ¿Cuándo? Esto, solo el Señor lo sabe. Pero el Señor nos habla a través del sol y el sol lo hace a través de los cuatro elementos y estos a su vez a través de la naturaleza, nuestra madre, el sol es el Padre. Si no sabes hablar con el Padre, pregúntale a la madre y si no sabes escucharla, vendrá a hablarte la vida. Pero entonces habrás llegado tarde. La vida la trae el Espíritu Santo, en la India lo llaman Shiva, el destructor. Por eso le hacen tantos templos, porque le temen. Quienes saben leer en la naturaleza, saben si esto puede suceder. Pronto o no. Pero hasta los que no saben leer, saben que esto sucederá. Anthony Coffs. Centre Omraham Institut Solve et Coagula Reus www.omraham. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham. En lengua española. Conferencia del maestro Omraham Mikhail Ivanov. Bonfin 04 de abril de 1970. La verdadera religión. De Cristo, 3. Naturalmente, no es fácil llegar a concebir al Señor como algo inseparable de nosotros mismos. Pero mientras los humanos le consideren como independiente de ellos, lejano, inaccesible, interiormente pasarán por todo tipo de estados de conciencia extremadamente dolorosos. Así pues, ahora hay que franquear otra etapa. En todos los campos se necesita evolucionar, incluso en el religioso. Aquí, más que en otras partes, se tiende a imaginar que los preceptos que se dieron hace miles de años son válidos para toda la eternidad. Pues no, es un error pensar así. Todo evoluciona, todo progresa. Mirad cómo evoluciona la ciencia, y la religión no evoluciona. La ciencia evoluciona, los sabios hacen descubrimientos. ¿Por qué? Porque no creen, dudan, y parece ser que las dudas les hacen progresar. Mientras que la fe, una fe que no está viva, estanca a los humanos. Por otra parte, cuando esto sucede, no se trata de fe, sino de credulidad. Os he hablado a menudo del Jnani Yoga, que es un ejercicio para conocerse a sí mismo. Para el discípulo, el fin del Jnani Yoga consiste en arrancar su conciencia del círculo limitado de su personalidad, para que pueda fundirse en la conciencia ilimitada del ser cósmico que vive dentro de él y de quien aún no tiene un conocimiento claro. Este ser, esta parte de la divinidad está en él, y debe encontrarla. Así pues hay dos polos. Vosotros mismos, la conciencia que tenéis de vosotros mismos, es decir vuestro yo inferior, y después vuestro yo sublime, del que aún no tenéis conciencia, está ahí, vive en vosotros, trabajando y manifestándose, aún no sabéis lo que hace, pero desde aquí, desde abajo, podéis imaginaros a este ser sublime que está en vosotros, que intenta manifestarse a través de vosotros para conocerse a sí mismo a través de la materia densa de que estáis compuestos. Se conoce así dos. Mismo arriba, pero quiere conocerse a través de vosotros, a través de la materia opaca. Gracias al esfuerzo que hacéis para imaginar esta aproximación de vuestro yo superior, un día se producirá tal iluminación que vuestra conciencia ya no tendrá límites. Estaréis en la luz, deslumbrados, y os sentiréis uno con este ser sublime. Vuestro yo superior. Es un ejercicio muy difícil, naturalmente, pero es uno de los más poderosos y eficaces. Si podéis hacerlo alguna que otra vez, obtendréis grandes resultados. Y entonces, sin importar lo que hagáis, esta superconciencia estará presente para participar en todas vuestras actividades. Sí, porque os habréis atado. Este es el sentido del Jnani Yoga. Yo, soy él, y porque no hay nadie más que él, es él, el Señor, quien me ha formado como un reflejo, una ilusión, pero a través de esta ilusión quiero volver hacia esta sublime conciencia, fusionarme con ella, desaparecer en ella, vivir en su abundancia y en su plenitud. Mientras viváis fuera de Dios, os priváis de sus riquezas. Él no puede daroslas. Él y vosotros formáis dos mundos que no pueden comunicarse entre sí porque no vibran al unísono. Mientras que si aprendéis a sincronizaros ya no hay separación, empezáis a sentiros otro ser, y es el mismo Dios quien viene a manifestarse en vosotros. En el sentido iniciático la muerte es esto. No existís más como un ser independiente que se opone al Señor, es el mismo Dios quien entra en vosotros. Este es el sentido de las palabras de Jesús cuando decía: si no morís, no viviréis, o bien cuando mostraba que había logrado sobrepasar su propia individualidad para fusionarse con el Señor. Mi Padre y yo somos uno. Naturalmente, no todo el mundo llega hasta este punto. Pero esforzándose, es posible escapar a ciertas limitaciones. Los humanos no saben utilizar los medios que Dios ha puesto a su disposición. Dios nos ha dado la posibilidad de llegar a ser como Él. Todos los seres tienen esta posibilidad, pero debido a lo que momentáneamente son, están impedidos para alcanzarlo. No sienten, no conocen esta realidad, la mayoría permanecen muy abajo. Y sin embargo, nadie está atado, incluso las criaturas más limitadas poseen los medios para superarse, si admitieran la necesidad de volver su mirada y su pensamiento hacia estas regiones en que se encuentra el Señor, se darían cuenta de sus posibilidades. Pero, ¿cuántas personas intentan cambiar algo en ellos mismos? Evidentemente, lo he dicho siempre, la razón es muy sencilla. 3. Todo depende de lo que sea más importante para ellos. Si lo más importante es el dinero, los placeres, y no hay lugar alguno en su cabeza para la espiritualidad, ¿qué progreso queréis que hagan? Pero si encontráis a un ser que da el primer lugar a la luz, al amor, a la belleza, al espíritu, sin preocuparse por saber si será rico o pobre, si comerá cada día o si no comerá, si estará bien vestido o vestirá andrajosamente, si será honrado o ridiculizado, para él todo es posible. La importancia que se da a las cosas es lo que determina todo lo demás. Sé perfectamente que la mayoría de los humanos están exclusivamente pendientes de las adquisiciones materiales, y que su interés por la vida espiritual es para ellos más bien una cosa decorativa. Alguna vez, cuando se encuentren ociosos, cuando se encuentren malhumorados, leerán algunas páginas de un buen libro, irán a escuchar algo un poco más elevado, meditarán un poco, rezarán un poco, pero lo esencial está en el lado material, la facilidad, la tranquilidad. Por ello no llegarán nunca a traer las bendiciones del mundo divino. Vivirán, se aprovecharán de todo lo que hay en la tierra, pero a las riquezas espirituales, no lograrán nunca atraerlas, sentirlas, vivirlas. Solo cuando vayan al otro mundo comprenderán que no han mejorado nada, que han perdido el tiempo. Si queréis evolucionar de verdad, debéis poner en primer lugar el anhelo de vuestro espíritu, dar el primer puesto a la luz. Pero para ello hay que desearlo y necesitarlo, y desgraciadamente no puede fabricarse, se viene con o sin esta tendencia, que está ligada a la existencia que se ha llevado en otras encarnaciones. Si un hombre viene a la tierra con el gusto por lo espiritual, entonces con pocas cosas, con un solo libro, algunas palabras, se inflama, nada puede detenerle. Mientras que los demás, a pesar de que todo el mundo se lo pida, no cambian. Los consejos de todos los santos, de todos los profetas no servirán para nada, porque existen otras tendencias que les arrastran hacia otra dirección. Pero para poder volver en la próxima encarnación con el deseo de transformaros, debéis empezar desde hoy, aunque no sintáis la necesidad, porque intentándolo, forzándoos un poco, preparáis el terreno para la próxima encarnación, y cuando volváis, ya tendréis estos gustos. Porque habréis sembrado algunos granos en la encarnación precedente. He ahí la utilidad del 4. Trabajo que hacemos en la fraternidad. Es cierto que con algunos temperamentos no hay nada que hacer en cuanto a lo espiritual, pero por lo menos, al venir aquí, aunque solo sea por curiosidad, reciben sin que lo sepan algunos gérmenes que algún día se manifestarán. Pero volvamos al ejercicio de identificación del que os acabo de hablar. Si lo hacéis podréis obtener grandes resultados. Solo hay un peligro, que consiste en imaginaros que ya sois el mismo Dios, convirtiéndoos en seres muy orgullosos. En cuyo caso, ¿cuántas tejas caerán sobre vuestras cabezas? Aun en el caso de que alcancéis la superconciencia, no solo debéis seguir siendo humildes, sino que debéis serlo todavía más y no echárselo en cara a los demás, no anonadarles con vuestra superioridad, seguir siendo sencillos. Algunos, al aprender la fórmula «Yo soy él», solo han conseguido convertirse en personas insoportables, enemistándose con su familia y con su entorno. Necesitaban que el mundo entero supiese que eran divinos, con lo que ocasionan choques y disputas. Cuando nos ejercitamos en el acercamiento al Señor, hay que tener cada vez más generosidad y amor. Porque Dios es amor. Si tenéis que aplastar y matar a los demás para mostrarles que sois una divinidad, se debe a que no habéis comprendido nada. Así pues os prevengo. Desde el punto de vista psicológico este ejercicio es peligroso. Hay que estar muy atento, y para que no se manifieste el orgullo, tenéis que empezar por reconocer que también los demás son una parte de Dios. Para que este ejercicio sea perfecto, debéis comenzar por pensar, por sentir que todos los humanos, corno el Señor, también están en vosotros, son parte de vosotros. Toda esta colectividad, toda la humanidad, sois vosotros, habita en vosotros. Solo aparentemente estáis separados de los demás. Si lo entendéis así en lugar de combatirles y atormentarles, sentiréis sus necesidades, sus inquietudes, sus sufrimientos, y estaréis obligados a ayudarles. he ahí cómo nos convertimos realmente en una divinidad, y no en un monstruo para quien los demás no son otra cosa que insectos a los que se puede aplastar. Cuando os doy ciertos métodos, debo también advertiros que si no tornáis precauciones, estos métodos os traerán perjuicios. Y, naturalmente, seré yo el culpable, pensad siempre que todas las criaturas que están a vuestro alrededor son una parte de vosotros mismos. Cuando se camina por esta senda de la verdadera filosofía iniciática, se ve que todas las cinco criaturas no son más que una. En realidad solo existe un ser, el Creador, todas las criaturas no son más que células diseminadas de su inmenso cuerpo, células cuya conciencia no está unificada. Suponed que las células de nuestro cuerpo tengan una conciencia. Evidentemente, las células de los pies, del hígado, del bazo, se sentirían separadas unas de otras, porque su función no es la misma. El corazón trabaja de una manera, el hígado de otra, etc. Y podrían ayudarse mutuamente o disputar entre sí. Pero si las células fuesen capaces de alcanzar una comprensión superior, verían que un solo ser las contiene y alimenta a todas. El propio hombre. Entonces, también nosotros debemos razonar de la misma manera y decir: todos estos individuos de la Tierra, estos japoneses, estos chinos, estos turcos, estos franceses, estos alemanes, son células de un ser colectivo, pero al haber descendido estas células a un nivel de conciencia inferior no son capaces de abarcar la unidad, y entonces sus reacciones, su comportamiento, no son adecuados. Pero el día en que, como una pequeña célula, nos unamos a todas las demás células que representa el ser sublime, el mismo Dios, descubriremos que toda la humanidad no forma más que un solo ser. Cuando esto suceda, sentiremos tal amor, tal piedad, tal indulgencia, que realizaremos verdaderamente la fórmula: yo soy él. Mientras no se llegue a este estado de conciencia, solo se querrá matar a los demás, no se producirá realmente un cambio, solo una hipertrofia de la personalidad, eso es todo. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, el verdadero cambio está en la conciencia de la unidad. No existimos como unidades separadas, cada uno representa una célula de un inmenso organismo y nuestra conciencia debe fundirse en esta conciencia universal que abarca al hombre en su totalidad, al hombre cósmico. Ahí está el verdadero progreso, la verdadera evolución. Por otra parte, tenemos pruebas de los lazos que existen entre los seres, puesto que un médium, que puede ser una mujer completamente iletrada, posee el don, cuando entra en trance, de sentir los sufrimientos de una persona que se encuentra a su lado. Los iniciados, cuya sensibilidad es superior a la de los médiums, pueden también sentir el estado físico y psíquico de los seres, pero frecuentemente no lo muestran, porque han alcanzado la verdadera seis maestría, y saben que entorpecería su trabajo. Si no evitan sufrir y ser molestados, ¿cómo podrán ayudar a los demás? Precisamente porque han superado este estado, son maestros y pueden ayudar a los demás. También a mí me ha ocurrido esto frecuentemente. Siento de pronto un dolor en una parte del cuerpo y sé que proviene de algún sitio, me concentro para ayudar a la persona y poco tiempo después, recibo una carta que dice: oh maestro, sufría en tal sitio del cuerpo, entonces pensé en vos, y ahora me siento bien, sí, pero he sido yo quien ha tenido que tomar este sufrimiento. Naturalmente puedo dominado, pero de cualquier forma representa un trabajo que hacer. Así es como se dice que Jesús llevaba los sufrimientos de la humanidad, y yo lo creo. Algunos pensarán que, en estas condiciones, es mejor no llegar a ser ni un maestro ni un iniciado, sí, pero entonces se verán privados de todo lo demás. Tomar los sufrimientos de los demás es pasajero, y es tan maravilloso ser útil, un iniciado se siente feliz de poder ayudar y aliviar a los hombres. Luego, durante el tiempo restante, se siente inspirado, dilatado, porque comunica con otras criaturas que se encuentran en estados de felicidad y beatitud. Hay tantas criaturas visibles e invisibles que viven en la paz y la alegría, con las que podéis sentir estados maravillosos, no hay, pues, de qué inquietarse. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, la vida en la Tierra es una ilusión, un sueño. La realidad es otra cosa. Entonces, ¿por qué perder la vida eterna para alcanzar una ilusión de la cual pronto no quedará ni rastro? Naturalmente hay que ocuparse de comer, de vestirse, de tener una casa, pero hacedlo en la medida que os permita adquirir riquezas que podáis guardar durante la eternidad. Es más inteligente. porque un día todo os abandona y os quedáis completamente desnudos, no tenéis nada. Incluso los libros que habéis leído y el saber que habéis recibido en las universidades, se os arrebata, desaparece. Cuando volváis a la tierra, hay que volver a empezar a leer, a aprender, porque lo que poseíais no eran vuestras riquezas, eran los demás quienes os las habían dado, esto no os pertenece, y se os arrebata. Solo aquello que habéis saboreado, experimentado, profundizado, podéis conservar, y en la próxima encarnación, volveréis con estos dones y estas cualidades. Es así como se explican el talento y el genio. Un filósofo o un músico genial no siete. Hacen otra cosa que traer de nuevo los conocimientos que vivió profundamente en una encarnación anterior. El hombre ha venido a la tierra para dar gloria al Creador y ayudar a los demás. Pero en lugar de esto, la mayoría se entierran y se embrutecen porque siempre están preguntándose qué dirá la familia, la sociedad. Naturalmente, cuando dominan el miedo y el temor, nada nuevo puede introducirse en el mundo. ¿Dónde encontráis ahora personas que afronten las privaciones pensando? Esto no es nada, lo tengo todo dentro de mí, mi vida interior es tan intensa, tan rica, que no tengo necesidad de nada más. Empezáis a comprenderme, diréis que solo me comprenden los que no son ricos ni viven fácilmente. De ninguna manera. Estos piensan día y noche en llegar a ser como los otros, están furiosos porque no son tan ricos ni están tan bien situados como los demás. Su pensamiento está ocupado en envidiar a los demás, por lo cual no se aprovechan de la buena situación en que el cielo les ha colocado, consideran que se trata de una injusticia. Creéis que los pobres saben utilizar la pobreza como la mejor oportunidad para convertirse en divinidades, siempre se rebelan. ¿Y por qué? Porque quieren llegar a ser ricos. Aparentemente están escandalizados por la riqueza, pero en el fondo la desean con todas sus fuerzas. Y si los ricos tuvieran una comprensión más amplia de la situación, se sentirían desdichados y distribuirían todo entre los pobres, y los pobres rechazarían todas estas riquezas diciendo: no, no queremos nada, estamos tan bien así, si los ricos estuviesen iluminados, verdaderamente querrían despojarse y los pobres no querrían tener nada más. La monstruosidad de lo que acabo de contaros, es increíble. No es cierto, y sin embargo, es verdad. Así pues, para salvarse, los ricos deben dirigirse ahora a los pobres diciéndoles: os lo suplicamos, tomad, y los pobres responder: no, de ninguna manera. Diréis que esto es el mundo al revés. Pues sí, así es como hay que enderezarlo. En las conferencias sobre el sol, os he hablado de un ejercicio que se parece mucho al que os acabo de indicar. Os decía: imaginad que vuestro yo superior está en el sol y que desde allá arriba mira vuestro pequeño yo inferior, débil, imperfecto, sentado allí, a punto de meditar sobre la roca. Así preparáis las condiciones para que se produzca una circulación entre vuestro ocho yo superior y vuestro yo inferior, y es el principio de una nueva vida. Naturalmente, no vais a sentirlo enseguida, se precisa un cierto tiempo para que la corriente se refuerce, se intensifique. Inmediatamente después, ya no tendréis dudas, sentiréis que se producen dentro de vosotros fenómenos extraordinarios y ello representará para vosotros la certeza absoluta. No hay nada más maravilloso que la certeza. En la certeza os volvéis fuertes y poderosos y lográis convencer a los demás. Mientras que cuando no estáis completamente seguros de lo que decís, de lo que vivís, no podéis influir en los demás, porque sienten vuestra indecisión. Evidentemente esta certeza no puede producirse antes de que haya manifestaciones, no se puede fabricar, pero la certeza contiene el mayor poder de persuasión. Centre Omraham Institut Solvet Coagula Reus www.omraham. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham en lengua española. Conferencia del maestro Omraham Mikhalabanov. Bonfin 30 de julio de 1972. La verdadera religión. De Cristo, 4. Lectura del pensamiento del día. Mediante la oración y la meditación, el discípulo purifica su propio templo y llama al Señor para que venga habitado. Nada es comparable a un cuerpo humano que ha sido purificado, santificado para convertirse en un templo del Altísimo. Cuando el hombre es un templo y reza en su propio templo, entonces el Señor le escucha y le acoge. La mayoría de personas descuidan enormemente la purificación de su cuerpo físico. Nunca piensan que puede llegar a convertirse en un templo de Dios vivo, y que por lo tanto deben ocuparse de reforzado y purificado. No cesan de estropeado comiendo y bebiendo cualquier cosa, fumando y haciendo toda clase de locuras. Este cuerpo que debería ser un templo no se parece en nada a un lugar sagrado, y en esas circunstancias evidentemente no será el Señor quien pueda habitado, sino más bien las entidades inferiores, los indeseables a quienes les gusta mucho la suciedad y se alimentan de materias impuras. Ya os he contado a menudo que he aprendido mucho observando a los insectos. Las hormigas, los chinches. Estos animalitos poseen unas antenas extraordinarias que la ciencia todavía no ha estudiado. Por ejemplo, yo no tengo hormigas en mi casa de campo, pero solo tengo que tirar un poco de alimento para que aparezcan en pocos minutos. ¿Mediante qué tipo de olfato, qué clase de radiestesia llegan a descubrir, desde tanta distancia, la presencia de estas sobras, y si quito las migajas, se van? Lo mismo ocurre con las moscas, las pulgas, los ratones. E incluso en algunos hoteles o dormitorio sucio y mal conservado, como en Oriente. Cuando la gente se duerme, los dos chinches empiezan a moverse por el techo. Y entonces es formidable la precisión que demuestran dejándose caer exactamente sobre una persona dormida y no sobre la otra. Como sienten al que tiene en su sangre ciertas impurezas que podrán alimentados. Verdaderamente son sabios, miran y dicen. Ah, a este, sí, vamos allá, y allá van. Es así como, gracias a los chinches, he aprendido las grandes leyes de la pureza. Porque estas leyes son las mismas en el plano psíquico. Hay animalitos que sienten desde lejos las impurezas y se acercan para alimentarse. Por todas partes, en cualquier lugar, todo es un alimento para alguien. Las criaturas nocivas, malas, tenebrosas, tienen necesidad de comer, y las criaturas buenas, las criaturas de Dios, también. Incluso expliqué en otra conferencia que Dios se alimenta, y los cristianos estaban horrorizados. ¿Cómo? Dios tiene necesidad de comer, evidentemente, no come morcilla. ¿Y qué come entonces? Ah, estos cristianos, ¿cuándo podré lograr que me comprendan? Está dicho en el Génesis que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, y puesto que el hombre come, porque no iba a comer Dios, él come y son los serafines quienes le alimentan ofreciéndole emanaciones, radiaciones, sustancias tan sutiles, tan puras, tan preciosas, que difícilmente podemos concebir. La mayor parte de los humanos se olvidan, pues, de cuidar su templo. Sin embargo, está dicho en las Escrituras: sois templos de Dios vivo. Entonces, atención, no dejéis que se introduzcan en vosotros suciedades como les ocurrió a los judíos en el templo de Jerusalén. Habían llevado allí todo tipo de animales y de aves para venderlos, y estaba todo tan sucio, Jesús fue el único que se indignó, los demás lo encontraron normal. ¿Qué es un templo? Pues eso. Un lugar donde se puede invitar a todos los animales. Entonces Jesús tomó unas cuerdas para hacer un látigo y les expulsó a todos diciendo: quitad todo eso de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Echando un vistazo sobre la mayoría de hombres, un clarividente puede constatar que el cuerpo físico, que debería ser el templo del Altísimo, en realidad se ha convertido en la guarida de numerosos animales. Los humanos han olvidado, como los judíos, lo que debe ser su templo. Es preciso que el 3. Señor vuelva y diga: conservad limpio mi templo, de lo contrario me veré obligado a marcharme y os sentiréis abandonados. No puedo quedarme en un lugar tan sucio. A los humanos se les ve siempre inquieto, molesto, desgraciados. Ello prueba que no pueden alcanzar la presencia del Señor que les iluminaría. ¿Y por qué no pueden? Que se hagan esta pregunta. ¿Por qué no han introducido en su cuerpo más que porquerías, han abierto las puertas a criaturas infernales, sin pensar siquiera que por esta razón Dios no habita en ellos y no envía a ninguno de sus ángeles? ¿Por qué, a no ser que una persona se convierta en algo absolutamente puro, el Señor no vendrá a sentarse en él, pero puede enviar a uno o varios representantes, a ángeles o genios? Ahora bien, si se le ha olvidado purificar su cuerpo y se encuentra en el frío y la oscuridad, tiene que concluir por decirse: es verdad, he hecho todo lo que he podido para llegar hasta aquí. He introducido entidades espantosas y ahora el cielo me abandona. Esto es lo que hay que decir, porque es la verdad. Os he dado métodos de purificación en varias ocasiones. No es suficiente meterse en el agua de un cubo o en un río para purificarse, y sin embargo, este es el bautismo para muchas sectas que no están iluminadas ni instruidas en la verdadera ciencia iniciática, aunque os zambulláis tantas veces como queráis no os purificaréis, porque no es el agua física la que purifica, sino otra agua, y el verdadero bautismo no ocurre solamente en el plano físico, sino también en otras regiones. La verdadera purificación concierne a cuatro regiones que la Cábala llama Asia, Yetzira, Bería, Atzilut, y que corresponden a los cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Cada elemento está representado en lo alto por los cuatro ángeles más elevados de la jerarquía. Los serafines, o Ayot. Akodesh, como les llama la Cábala. Así pues, podéis hacer este ejercicio. Al ángel de la tierra le pedís que limpie vuestro cuerpo físico, al ángel del agua que lave vuestro cuerpo astral, al ángel del aire que purifique vuestro cuerpo mental, y al ángel del fuego que santifique vuestro espíritu. He aquí un trabajo fantástico que podéis hacer durante los ejercicios de respiración. Ya os he hablado extensamente sobre esto. 4. Pensad cada día en vuestro templo, porque al hacerlo, la luz, el calor, la pureza se instalará en vosotros y os revelarán muchas cosas. Es sencillo, está claro. Mientras que aquellos que ensucian su templo no pueden hacer otra cosa que dejarse arrastrar hacia lo deforme y lo deshonroso. Todos estos pintores contemporáneos, por ejemplo, que presentan las nuevas tendencias que llaman arte abstracto, porque están fijos en sus concepciones del arte sin que los demás comprendan nada, si guardan para sí el sentido de sus obras, y tampoco es seguro que lo conozcan. La gente jamás podrá utilizarlo para elevarse, ennoblecerse y encontrar al Señor. Si yo empezara a hablar un lenguaje incomprensible, ¿acaso os sería útil? Parece ser que existen sectas en las que algunos, bajo la influencia del Espíritu Santo, hablan distintas lenguas. Pero como no se entiende nada, no aprovecha a nadie, ni siquiera a ellos mismos, lo cual es insensato. Hay que hablar un lenguaje claro para todos. Supongamos que seáis un artista y que exponéis una obra, una pintura, una escultura, es necesario que el mundo entero comprenda su sentido. Si habéis hecho esta obra únicamente para vosotros mismos, no la expongáis, porque no tiene sentido presentar al público una obra que no va a comprender. También aquí la humanidad se ha desviado, ha escogido medios de expresión estúpidos, y ahora nadie se atreve a decir siquiera que en la mayoría de los casos, el arte contemporáneo no es más que una aberración. Todos dicen, amén, y aplauden. Hace algunos años, en Inglaterra, un pintor expuso unos cuadros abstractos con los que la crítica estaba extasiada. Después de haber recibido numerosas felicitaciones, el pintor reveló lo que había ocurrido. Un día que había salido del taller, su gato, al que dejó allí, se había divertido mojando su cola y sus patas en las pinturas, y después se había paseado encima de las telas, con lo cual había hecho varios cuadros abstractos. Precisamente los que el pintor había expuesto. Y los críticos se pusieron furiosísimos cuando comprendieron que se habían extasiado ante los cuadros de un gato, os dais cuenta, en estas condiciones el primer idiota que se presenta, o incluso un bebé, puede hacer cualquier cosa y exponerla. En realidad, si sois un artista, debéis acometer una obra que nadie más pueda hacer, una obra tan bella, tan educativa, que proyecte los corazones y las almas hacia el Señor, y que al Veda, todos quieran llegar a ser perfectos 5. Como su Padre Celestial. Ved cómo comprenden los iniciados la misión del arte. Conducir a los humanos hacia el cielo, y no hacia el infierno, la cacofonía y el desorden. Cualquiera puede componer, dibujar horrores y presentados, pero es criminal, porque a la larga las obras de arte actúan sobre la mentalidad del público. Y si actualmente hay tanta gente desquiciada, se debe a que cada día se tiende más a mostrar el desorden y la fealdad. Todo lo que se oye y todo lo que se ve actúa sobre el sistema nervioso. Cuando contempláis el desorden, este desorden se instala en vosotros, cuando contempláis la belleza, la armonía, llegáis a ser bello y armonioso. Es una ley mágica. ¿A qué se debe el que los artistas no hayan comprobado esta ley y que hayan descubierto semejantes modas, cuando había tantas cosas espléndidas por descubrir? Se debe a que han descuidado este templo del que os acabo de hablar, y lo han ensuciado hasta tal punto que han sido criaturas infernales quienes han entrado en ellos. Y ahora les inspiran. Haz esto, haz lo otro, y los resultados son de una fealdad abominable. Si se hubiesen ocupado de limpiarse, purificarse, santificarse, consagrarse al cielo, sus ideas, sus intuiciones, sus inspiraciones, habrían sido de otro orden. Hay que instruir a los artistas, explicadles que el mundo psíquico está regido por leyes implacables, y que si llevan una vida estúpida, atraen a entidades, a presencias inferiores que les inspirarán negativamente y acabarán por corroerles. Así pues, purificaos cada día, porque el ayer, era para ayer, y hoy hay que volver a empezar, hasta que todo vuestro ser esté completamente renovado. La purificación es el trabajo de toda una existencia. Aunque un niño haya sido sumergido en el agua el día de su bautizo, no por ello estará protegido durante toda su vida de los espíritus malignos, que no se atreverán a entrar en él. Los diablos no tienen miedo de este bautismo, es el propio ser quien debe trabajar cada día para desarrollar lo que recibió el día del bautismo. Si no continúa haciendo esfuerzos en el mismo sentido, el bautismo se rompe. Pero id a explicar todo esto a los cristianos, piensan que Jesús, al sacrificarse, ha salvado a los humanos de una vez y para siempre. Pueden cometer todos los pecados, todos los crímenes, esto no importa, están salvados, el Señor derramó su sangre por ellos. Pero yo les pregunto, ¿cómo es posible que aún viváis en medio del desorden, las enfermedades, las tragedias, si seis? Verdaderamente habéis sido redimidos, si verdaderamente se han pagado todas vuestras deudas, no me den responderme. ¿Por qué no es suficiente haber sido bautizado y salvado una vez? Es preciso que continúen de todo corazón, con toda su alma, esta salvación y esta purificación del bautismo durante toda su vida. Yo he visto espectáculos lamentables. Cristianos orgullosos y satisfechos de haber sido purificados para siempre, imaginándose que ya no tenían necesidad de nada más. Una vez bautizado católico, se acabó, es para toda la eternidad, y cuando vivís con esta gente, son como los demás, o incluso peores. Por eso les digo. No habéis entendido nada, no habéis aprendido nada, no lo habéis realizado nada. ¿Acaso nos comprenderán un día? Se diría que todo el mundo nos comprende, excepto los cristianos. Algunos hermanos y hermanas me han escrito desde Turquía recientemente. Me cuentan que habían sido invitados a una comida, y que entre ellos se encontraba un sabio turco de avanzada edad, muy erudito, que les ha dicho poco más o menos lo siguiente. La religión musulmana es una cosa maravillosa. Qué felicidad para nosotros el ser musulmanes, pero aún sería mejor que existiera una religión universal. Así pues, veía perfectamente que la religión musulmana aún no es la religión universal. Ciertamente no es el único que piensa así. Debe haber en el mundo entero otros seres que han captado esta idea y que piensan que no podemos contentarnos con religiones adaptadas a tal raza, a tal nación o a tal tribu, sino que hay que llegar a una religión universal. Y yo la he encontrado, estoy en la religión universal. Cuando los hombres la descubran, todos comprenderán su lenguaje, porque está fundada en las mismas necesidades esenciales del ser humano. Y el símbolo que estará en el centro de esta religión será el sol, porque el mundo entero tiene necesidad de él, el mundo entero le comprende, el mundo entero le ama. La única religión universal es la religión solar, porque detrás del sol se encuentra el Dios de todos los hombres. La prueba está en que todos tienen necesidad del sol. Los cristianos no necesitan de los dioses budistas, ni los budistas del Dios de los cristianos, ni los musulmanes del Dios de los judíos, etc. En estas condiciones habrá divisiones, odios y guerras por toda la eternidad. ¿Creéis acaso que en Irlanda, donde los católicos y los protestantes están ocupados en matarse entre sí, han encontrado al Señor? Siete, hay demasiadas religiones en el mundo, y esa es la causa de las mayores desgracias de la humanidad. Una religión única es suficiente. La de la luz, del calor, de la vida, y esta es la religión del sol. ¿Acaso el sol fulmina a aquellos que tienen otro Dios? No, es indulgente, tolerante, dice. Creed en lo que queráis, yo seguiré distribuyendo mis riquezas, mientras, los humanos se matarán entre sí hasta el fin para imponer su concepción de un Dios que ninguno de ellos ha visto. Y yo, he visto al Señor. Sí, en el sol. Porque es el sol el que mejor expresa la perfección divina, que representa el más sublime ideal. Debemos ser como él. Continúa dando la luz, el calor y la vida sin ocuparse en saber quién es católico, ortodoxo, protestante, judío, musulmán, budista. Para el sol, todos son hijos de Dios. Entonces, os digo que tarde o temprano resultará imposible ignorar estas grandes verdades, el mundo entero encontrará la verdadera, la única religión de Cristo. El Espíritu del Sol, he ahí el Cristo. No se trata de encontrar al Cristo en el disco solar que vemos brillar en el cielo, sino de sentir que detrás de este sol, detrás de este símbolo, está el Señor, lleno de amor. Por eso quiero eliminar todas esas nociones limitadas, acumuladas desde hace siglos, y mostrar lo que pienso, lo que se me ha revelado. La religión universal, la única religión del porvenir, la religión de Cristo. La religión que trajo Jesús era perfecta, no lo niego. Pero con el paso de los siglos se la ha deformado tanto que ha llegado a convertirse en un caldo de cultivo adecuado a todo tipo de gérmenes y microbios en plena fermentación. Así pues, hay que abandonar todas esas formas de comprensión erróneas para encontrar la religión única, que existe desde el principio del universo y que existirá hasta el final. El sol estaba ahí mucho antes de que los hombres apareciesen sobre la tierra, pero estos no comprenden el mensaje que les envía cada día. Llegad a ser como yo, brillad, irradiad, calentad, vivificad, dad, amad, están tan absortos en sus insignificantes y prosaicas preocupaciones, que nadie piensa en mirar al sol para llegar a ser como él. Dirán. Pero, ¿de qué sirve el sol? Jamás ha logrado volver juiciosos a los humanos, volverles buenos, iluminarles, instruirles, sí, naturalmente, porque se les ha ocultado siempre la importancia del sol. La Iglesia razona como Nasreddin Hodja. Un día sus alumnos le presentaron el siguiente problema. Nasreddin Hodja, ¿qué es más importante, el sol o la luna? Y Nasreddin Hodja respondió. 8. Naturalmente, la luna. ¿De qué sirve el sol durante el día? Por lo menos la luna nos ilumina durante la noche. Y la Iglesia razona más o menos de la misma manera, os dirá que lo más importante es la misa, no el sol. Así pues, empujará a la gente a abandonar a aquel que hace madurar el trigo y la uva sin los cuales ningún sacerdote podría decir misa jamás. Es preciso que de ahora en adelante la Iglesia diga a los cristianos. He ahí el símbolo de Cristo, nosotros debemos llegar a ser como Él. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, tomad en serio lo que os estoy revelando, porque es muy importante. Por otra parte, los amigos del mundo invisible os vigilan y os dicen. Vuestro instructor os ha dado una llave muy preciosa. Si no hacéis nada con ella, os pedirán cuentas por ello. Porque cuando el cielo ve que se es indigno de sus regalos, no se siente muy satisfecho, y también yo recibo algunas reprimendas. Me dicen. ¿Por qué das perlas a estos perezosos? ¿Por qué no las guardas para ti? Entonces, pensad un poco en mí para que el cielo no me dé alguna sacudida por vuestra causa. En realidad no conocéis todas estas leyes, todas las conexiones que existen entre las cosas, entre los seres. Pensáis. Pero, ¿cómo, si transgredimos nosotros ciertas leyes, os castigan a vos? Pues sí. En realidad no sabéis mucho. Estamos atados, y si me permito algunas veces transmitiros verdades que debería haber guardado para mí, es a mí a quien se piden responsabilidades, y el cielo me lo reprocha. Eres demasiado generoso, porque no les dejas que se esfuercen y trepen, que sufran y se lastimen las manos. Les colocas en la cima sin que tengan que realizar esfuerzo alguno, con lo cual no se ejercitan. Es preciso que sepan lo difícil que resulta subir. Así pues, aquellos que quieren ahora una religión universal pueden encontrarla. Está ahí desde siempre, aún no ha sido reconocida, pero ha existido siempre. Todas las religiones que han aparecido, cambian y desaparecen porque no son universales, las ha habido a millares, no se pueden ni contar, pero la verdadera religión es única y no desaparecerá nunca. La nueva religión debe abarcar todo el universo. Ved que el sol ilumina y calienta a todas las criaturas, a las plantas y a los animales. Mientras que la religión cristiana ilumina y da calor apenas a algunos millones de personas en el mundo, y la historia no nos cuenta cuánta luz y cuánto calor da. ¿Cuántos hay aún que no han oído hablar del cristianismo en su vida? Pues bien, 9. Desgraciadamente para el cristianismo, se encuentran mejor tal como están. Y ahora, la época de Acuario traerá la religión universal. Acuario es el agua que mana y apaga la sed de las criaturas, es la vida, el amor que aporta la nueva religión. Una religión que no sea capaz de aportar esta agua, no es universal. El agua es universal. No existe una sola criatura que no necesite agua. El agua es universal como el aire, como la luz. La nueva religión se fundará en elementos universales con los cuales los humanos se saciarán y calmarán su sed. Mientras que ahora vemos cómo los cristianos se convierten en budistas o musulmanes, los judíos o los musulmanes en cristianos, etc. Así pues, ninguna religión es universal. Cuando venga la religión universal, nadie sentirá el deseo de irse a pasear a otra parte, todos formarán parte de la única religión. En el pensamiento que os acabo de leer, se decía: cuando el hombre ora en su propio templo, Dios le escucha y le acoge. Sí, porque no acoge Dios las oraciones de aquel que no entra en su propio templo para orar. Podéis orar en una iglesia, y está bien, pero se trata de un templo que os es extraño, y en él encontraréis menos resonancia para ascender hasta el trono de Dios. Esta iglesia, esta catedral, quizás esté impregnada de buenas oraciones, de buenas influencias, pero si vuestro propio cuerpo no está purificado, será un obstáculo. Es inútil rezar en un lugar puro y magnífico si estáis sucios. Pero si vuestro propio templo es puro, no hay necesidad de ir a una iglesia. Allá donde estéis, en cualquier parte, en una montaña, vuestra oración será escuchada inmediatamente. Estas son cosas que importa mucho saber. Frecuentamos los templos, lo cual es estupendo, pero olvidamos nuestro propio santuario. Dejad que los demás se ocupen de los templos y de las iglesias, y vosotros, durante años, pedid a los cuatro ángeles que os limpien, que os laven, que os purifiquen, que os santifiquen. Mediante el pensamiento, tratad de imaginar que sois un santuario por el que mana agua viva. Dejadla fluir por todas partes, y lavará y rociará todas vuestras células. ¿Por qué no practicar tales ejercicios para convertir el propio cuerpo en un templo de belleza? Interior, naturalmente. Yo no os pido que hagáis como estas personas, en especial las mujeres, que toman un baño cada día y se untan continuamente, pero que están sucias interiormente y se sienten mal porque nunca se encuentran lavadas. Ha habido santos que no se lavaron nunca, pero en cambio eran de una extraordinaria pureza interior. Evidentemente, no preconizo este olor de santidad, solo quiero deciros que no hay que olvidar ninguno de los dos aspectos, ni el exterior, ni el interior. Hay que equilibrados, pero dando preponderancia al interior. Quizás pensáis que quiero demoler la religión. Ante todo, ha habido muchos otros antes que yo que se han encargado de ello durante siglos. En cuanto a la verdadera religión, es eterna y nadie podrá destruirla. Aunque encontramos en la Biblia algunos puntos que no se adaptan a nuestra época, también contiene verdades esenciales que perdurarán eternamente, nadie podrá destruirlas. Porque estos grandes seres, estos profetas que descendieron a la tierra estaban inspirados, guiados, habitados por el Señor. Pero luego, después de su desaparición, se produjeron algunas deformaciones. O no tuvieron tiempo suficiente para explicarlo todo, o bien los demás no les comprendieron. Pero a medida que avancéis, veréis con más claridad que la religión de Cristo es más amplia de lo que han creído los cristianos. Si verdaderamente el cristianismo fuese la religión universal, la humanidad se encontraría en mejor estado. Centre Omraham Institut Solve et Coagula Reus www.omraham. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham en lengua española. Conferencia del maestro Omraham Mikhail Ivanov Bonfin, 22 de septiembre de 1972. El verdadero bautismo. Todos los días debéis pensar en purificaros. Y no digáis que ya lo hicisteis ayer o anteayer. Lo de ayer, era para ayer, y hoy debéis empezar de nuevo. Todos los días debéis pensar en la limpieza, en la purificación, en la santificación, sí, todos los días, hasta que vuestro ser esté enteramente renovado. Algunos se imaginan que porque han sido bautizados están ya purificados y santificados para el resto de su vida. Han sido bautizados, de acuerdo, pero creen que los espíritus malignos ya no osarán entrar porque les pusieron agua y óleo santo en la frente cuando eran pequeños, se equivocan. Todos los diablos siguen entrando, no tienen miedo, no se impresionan por el bautismo. Es el hombre quien debe trabajar toda su vida para conservar, para amplificar los efectos del bautismo, y si no lo hace, pronto desaparecen. Pero explicad esto a los cristianos. Los cristianos son testarudos, creen en la eficacia absoluta del bautismo, los mismos que creen que Jesús les salvó, derramando su sangre. Aunque luego cometan todo tipo de pecados, se creen salvos de una vez por todas. Pero entonces, yo pregunto. ¿Por qué continúan siendo desgraciados y estando enfermos? ¿Por qué tienen deudas que pagar si Jesús ya pagó todas sus deudas? No hay respuesta. Os bautizan, os lavan de los pecados, está bien, pero hay que seguir manteniendo toda la vida lo que se depositó en vosotros en el momento del bautismo. Todos los días tenemos que limpiamos, y conscientemente, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Algunos están tan orgullosos y satisfechos de estar bautizados que se imaginan que ya no tienen necesidad de nada más, pero cuando se convive con ellos se ve que son como los demás que nunca fueron bautizados, e incluso peores. Por eso les digo. No habéis comprendido nada, no habéis aprendido nada, no debéis contentaros con la idea de que fuisteis bautizados y de que Jesús os salvó, sois vosotros mismos los que debéis hacer algo para vuestra salvación. Si leéis el Antiguo Testamento, veréis, por ejemplo, cómo el profeta Elías había ordenado a Naamán que se sumergiese 7 veces en el Jordán para curarse de la lepra. Y también fue en el Jordán donde Jesús fue bautizado por San Juan Bautista. El bautismo, las abluciones, son de una gran eficacia, pero esta eficacia depende también de la elevación espiritual del que os bautiza y del que os pide que os sumerjáis en el agua. Sucede lo mismo que con los talismanes. El poder de un talismán depende de la persona que lo ha preparado. Si esta es ignorante, el talismán no actuará porque no ha podido recibir una gran fuerza. Un objeto solo se convierte en talismán cuando ha sido penetrado por la fuerza telesma. El talismán tiene poderes debido a esta fuerza telesma, la fuerza fuerte de todas las fuerzas, como la llama Hermes Trismegisto en su tabla de esmeralda. De otra forma, el objeto está ahí, pero la fuerza telesma está ausente, y no se trata, por lo tanto, de un verdadero talismán. El agua es un elemento muy propicio para la purificación porque hay unos seres que habitan en ella, que trabajan en ella, y que, cuando nos lavamos, son capaces de hacer desaparecer ciertas capas fluídicas impuras. Está bien sumergirse en el agua, pero lo esencial es ser consciente de su poder. Y, sobre todo, si el agua está bendecida, magnetizada, si un iniciado la ha consagrado pronunciando unas fórmulas, entonces sí, será eficaz. Pero incluso en este caso su poder no dura por toda la eternidad. Durante algún tiempo la persona se verá liberada de ciertos trastornos o de ciertas obsesiones, pero algún tiempo después volverá a caer de nuevo en estos estados negativos porque la purificación le había venido del exterior. La purificación solo es verdaderamente duradera cuando la persona que ha sido purificada, exorcizada, no vuelve a cometer los mismos errores. Es ella misma quien debe mantener esta pureza con sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, en este caso, sí, la purificación puede ser definitiva, pero solo con esta condición. En la vida espiritual, ningún medio exterior puede obrar de forma duradera si el hombre no vive una vida pura y sensata. Pero como estas verdades no se explican a los hermanos, estos se hacen ilusiones. La gente lleva una cruz porque esta cruz es benéfica. Sí, pero esta cruz, tiene verdaderamente el poder de salvar a alguien de sus enfermedades y de sus debilidades, he visto a algunos que llevaban cruces pero que vivían continuamente en un estado deplorable. ¿Por qué no pudo salvarles la cruz? Porque la cruz debe ser llevada interiormente, bajo otra forma, como una cualidad, como una virtud. Solo así es eficaz, benéfica, mágica. Una cruz que la lleváis exteriormente, aunque sea de oro, de marfil o de cualquier otra materia, no puede hacer nada para ayudaros. Pero si magnetizáis esta cruz, si ponéis en ella vuestra fe, vuestro amor, y si a través de ella os conectáis con Cristo, entonces sí puede convertirse en un poder extraordinario. Los cristianos llevan cruces, medallas, encienden velas, pasan el rosario, pero como no hacen nada para vivificar estos objetos, no les salva. Y todo esto se convierte incluso en algo ridículo. Tienen que dejar de contar con las cosas muertas y saber que son ellos quienes tienen que vivificarlas. Un día la gente empezará a darse cuenta de que no tiene por qué enorgullecerse de haber sido bautizada católica, que esto no es suficiente. Católico hay que llegar a serlo, y conscientemente durante toda la vida. Un niño ha sido bautizado católico, pero no le han pedido su opinión, quizá más tarde preferiría ser taoísta, u otra cosa. Y no os escandalicéis. Debéis comprender lo que os digo porque conduce a una comprensión mucho más amplia. Uno ha sido bautizado católico, protestante u ortodoxo, pero no vive una vida divina, una vida angélica, sino que vive una vida intermedia, entre el animal y el hombre. Entonces, ¿qué significa este bautismo? No, mis queridos hermanos y hermanas, no hay que contentarse con estar bautizado católico. Hay que decirse: ahora debo volverme conscientemente católico, es decir, universal. Que no haya más divisiones en mi corazón, que no haya más odio, más hostilidad, sino únicamente la convicción de que todos los hombres son hijos de Dios. De momento, todavía pensáis que los que pertenecen a otra religión no son hijos de Dios y que hay que rechazarlos. Y ahí es, precisamente, cuando dejáis de ser católicos. Porque si fueseis verdaderamente católicos, abrazaríais a todos los hombres con la convicción de que son todos hijos de Dios, a pesar de sus opiniones diversas. Centre Omraham Institut Solve et Coagula Reus www.omraham. Es conferencia del maestro Omraham Mikhalabanov. Bonfin 11 de agosto de 1974. La verdadera religión de Cristo, 5. Cuando digo que la enseñanza de la fraternidad blanca universal trae una nueva religión, no lo digo porque piense que esta religión será superior a la que trajo Jesús. Es imposible, no hay nada por encima de esta ley de amor y de sacrificio que él vino a enseñar a los hombres. Pero en los métodos, en la aplicación, en las interpretaciones, podemos llegar más lejos. No todo está dicho en los evangelios, hay tantos puntos aún oscuros e inexplicados, pues bien, esta claridad la aporta la enseñanza de la fraternidad blanca universal. Y cuando digo que debe venir una religión universal, se debe a que el catolicismo aún no es una religión universal. Aunque católico signifique universal, en realidad la religión católica no es universal. Primeramente, está lejos de ser practicada por el mundo entero, y luego que al rechazar un gran número de verdades esenciales, como la reencarnación, las leyes del karma o la importancia del sol para la vida espiritual, también se ha desgajado de las verdades universales, y por lo tanto es una secta. Para que una religión sea universal, es preciso que no rechace ninguna verdad concerniente a la totalidad del mundo. Además, por ahora, ninguna religión está fundada en principios aceptados por el mundo entero. Solo la religión solar será la religión universal porque todo el mundo acepta el sol, lo busca, lo comprende. Las restantes religiones pueden o no concernir a los demás, convenirles o no convenirles. Por otra parte, a eso se debe el que hayan tantas religiones. Porque cada una está adaptada a tal o cual mentalidad. Si la religión católica fuese verdaderamente universal, si fuese cierto que abraza a todo el mundo, entonces los católicos vivirían verdaderamente en la plenitud. En realidad, 2. Hay tantos budistas que les aventajan, tienen una fe tonelada. Hay tantos budistas que les aventajan, tienen una fe tan grande en la inmortalidad del alma, que son capaces de tirarse al fuego, no tienen ningún miedo a la muerte. Mientras que los cristianos, son temerosos, son cobardes, tiemblan por lo más mínimo, y hacen lo que sea, incluso crímenes, para no morir. Decía pues que una religión universal debe reunir todos los conocimientos y las prácticas que permitan al hombre llegar hasta el Señor. Cuando el cristianismo rechaza la enseñanza de la reencarnación, nos está impidiendo comprender la justicia de Dios. No hay pues que extrañarse si todo parece insensato. Ya no se ve la razón profunda de las cosas, todo parece anormal, injusto. Ante el malo, el sufrimiento, un cristiano solo puede decir: es Dios quien lo ha querido, él, por sí mismo, no ha hecho nada para que le lleguen estas desgracias, es inocente, comprendedlo, no es responsable de nada, es el Señor quien es responsable. Pero entonces, el Señor es caprichoso, hace lo que quiere. Rechazando la reencarnación, los cristianos se han cerrado el camino durante siglos. Mientras que admitiendo la reencarnación, todo resulta claro, de una existencia a otra, tal causa implica tal consecuencia. Ya no es el Señor quien es responsable, sino nosotros. Puesto que hemos escogido tal camino, tal manifestación, nosotros somos la causa de nuestro destino, no Dios. Dios se mantiene pues en su grandeza, en su esplendor, en su perfección, en su justicia. Mientras que sin la reencarnación, todo recae sobre él. Y yo pienso que si los cristianos tuvieran más en cuenta la gloria y la perfección del Señor, sería necesario, por lo menos, que aceptaran la reencarnación. Pero son tan estúpidos que ni siquiera ven las consecuencias de su actitud, no ven la terrible imagen que presentan del Señor. Dios ha dado la libertad a los humanos, diciéndoles: haced lo que queráis, sabed solamente que si transgredís las leyes, sufriréis. Pero esto no importa, tenéis toda la eternidad por delante, tendréis tiempo de arrepentiros y de reparar. Yo, soy paciente. Un hombre es desgraciado con su mujer porque es muy desagradable. Una jantipa, pero no sabe por qué tiene una mujer así y piensa que el cielo se la ha enviado. En absoluto, es él quien la ha buscado, quien la ha traído. Como Sócrates. Pero por lo menos Sócrates lo hizo conscientemente. Mientras tres. Que este pobre ciego, ha atraído inconscientemente una arpía, y ahora se lamenta. Sócrates no se lamentaba. Lo soportaba todo pacientemente. Un día, estaba hablando con un amigo y he aquí que Jantipa era su esposa, que era gorda, fea, vulgar y tonta, furiosa, después de haber gruñido un buen rato, acabó por echarle un cubo de agua sucia. El amigo estaba indignado. «Pero tú sabes muy bien», le dijo Sócrates, «que después del trueno viene la lluvia». Sócrates no se turbaba fácilmente, había buscado a Jantipa, y gracias a ella había desarrollado las cualidades de la paciencia y de la indiferencia a las críticas y a las injurias. Por lo tanto os aconsejo que también vosotros busquéis una Jantipa. Porque queréis encontrar una mujer fantástica, os dormiréis y no evolucionaréis. Mientras que con una Jantipa, ¡ah, qué progreso! Veis, os doy buenos consejos, siempre buenos consejos. Mientras la Iglesia no acepte la reencarnación, hace del Señor un déspota, un monstruo. Por lo demás, habría mucho que decir sobre la forma en que el cristianismo ha presentado al Señor, puesto que ha heredado del Antiguo Testamento la imagen de un Dios celoso, vengativo, terrible, que reparte castigos y condenas. Y yo os digo. Es falso, esta no es la verdadera imagen del Señor. ¿Y por qué estaba escrito? Porque los humanos estaban en un nivel de evolución en que se necesitaba asustarles con la imagen de un Dios severo, implacable, a quien Moisés intentaba calmar a menudo para que no destruyera a su pueblo. En realidad, el Señor no castiga jamás, Él no se ocupa de esto. Él pasa el tiempo allá arriba, entre festines, en compañía de los ángeles y los arcángeles, entre cantos y música, y el néctar y la ambrosía manan en abundancia. ¿Cómo no va a tener el Señor algo mejor que hacer que vigilar a los humanos, día y noche, anotando en una agenda los crímenes y las porquerías que están haciendo, abiertamente o en secreto? Pobre, qué situación para él. ¿Cómo no estar hastiado? Personalmente no creo en todo eso, pero pienso que si los humanos han fabricado máquinas para registrar y calcular, se debe a que estas máquinas ya existen en la naturaleza, y por lo tanto también en nosotros. Registran todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos, y en el momento en que sobrepasamos los límites en cualquier campo, crack, nos sentimos abatidos. Pero no es Dios quien nos castiga, al contrario, Dios siempre está dispuesto a recibirnos en sus festines. 4. Acordaos de lo que os decía un día. Suponed que os persigue el enemigo. Queréis salvaros y corréis deprisa, hacia el cielo. Y he aquí que llegáis. Aparecéis en medio de una gran asamblea donde el Señor está festejando con los ángeles y los arcángeles, que están cantando, divirtiéndose. Y vosotros, sin aliento, polvorientos, andrajosos, miráis esta asamblea en la que habéis caído. Nadie os dice. ¿Qué vienes a hacer aquí, palurdo? Vete. Esto no es para ti, sino que al contrario, cuando os ve, el Señor dice a sus servidores. Dadle agua para que se lave, y vestidle con trajes festivos para que venga a formar parte del festín, y a los enemigos que os persiguen no se les acepta. Están fuera esperando, y como el festín dura mucho tiempo, acaban por impacientarse y vuelven a su casa. Ved cómo ocurre esto. No os habéis dado cuenta, ciertos días en que os sentíais tan abrumados y perseguidos por enemigos internos, empezasteis a rezar. 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 Y después de algunos minutos os sentisteis felices, libres. Vuestros enemigos habían desaparecido. Intentad comprender bien esta metáfora que os presento. No penséis que he venido para destruir la Iglesia, no, estoy de acuerdo en trabajar con ella, pero traigo una luz que, de momento, no posee. Por otra parte he intentado alguna que otra cosa. Me he encontrado con sacerdotes, dominicos, franciscanos, etc. Y nunca he tenido éxito. He logrado algo con dos o tres, pero con los demás, no. ¿Por qué les han deformado de tal manera en los seminarios, que ahora ya no hay nada que hacer para que acepten la luz de estas grandes verdades? Por eso prefiero entenderme con los ateos, los incrédulos, los anarquistas, y con ellos, tengo éxito. Pero los religiosos, ¡ay, ay, ay! Son tan limitados, tan beatos, tan estrechos. Creo que el cambio se producirá algún día, pero ocurrirá después de que hayan pasado por todo tipo de tribulaciones que les habrán hecho reflexionar. Puesto que el Señor está en camino de crear un nuevo cielo y una nueva tierra, está escrito en la Biblia, ¿por qué no crearía también una nueva religión, nueva, precisamente como el cielo y la tierra que también serán nuevos? Evidentemente, es simbólico, y ya os he dicho que no hay que tomar esta frase literalmente, porque entonces también aquí el Señor quedaría muy mal, podría decirse tranquilamente que no es ni sabio, ni omnisciente. No supo escoger desde un principio los materiales más adecuados para construir la cinco tierra y el cielo, y aquí que después de algunos millones de años los materiales se han estropeado, desgastados, por lo cual se ve obligado a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y mientras tanto, todos los habitantes están fuera, bajo la lluvia, no, en realidad, este nuevo cielo y esta nueva tierra nos conciernen, Dios los crea en nosotros. El nuevo cielo es una nueva mentalidad, una nueva filosofía, una nueva forma de ver las cosas y de comprenderlas. Y la nueva tierra es un nuevo comportamiento, una nueva forma de actuar. He aquí cómo hay que interpretar el nuevo cielo y la nueva tierra. De lo contrario, es catastrófico para el Señor. Entonces resulta que él desconocía la propiedad de los elementos que creó y ahora se está dando cuenta de que son viejos, de que se han enmohecido, de que se han podrido. Mientras que si se interpreta esta idea como yo lo hago, el Señor permanece en su grandeza, en su inmensidad, en su sabiduría infinita. Naturalmente no aceptaréis todo lo que estoy contando. Pero intentad por lo menos no manteneros en vuestros puntos de vista antes de haberlos verificado. Hay muchas personas que se mantienen en sus puntos de vista, y cuando me escuchan, en lugar de intentar comprender, dicen: ah, no, esto no es verdad, no es posible, es monstruoso. Yo ya sé cómo es esto, pero en la existencia de cada cual hay por lo menos un momento en que hay que preguntarse si el propio punto de vista es verdaderamente justo, verdaderamente impecable. Sin embargo, lo guardamos, lo protegemos toda la vida sin aceptar la necesidad de verificar si está bien fundado. Pero es muy arriesgado, hay muchas personas que se han roto la cabeza porque querían defender a cualquier precio su filosofía errónea. Y sin embargo, ¿qué hacen de vez en cuando? Se hacen auscultar por un médico para ver qué es lo que no funciona. El corazón, el estómago, el bazo, el hígado, o los intestinos. Y el médico dictamina. Pero nunca irán a un maestro para pedirle qué es lo que no funciona en su forma de sentir y de comprender. En cuanto a esto no tienen problemas, reflexionan bien, ven bien, juzgan bien, razonan bien. ¿Y qué pruebas tienen de esta perfección? Unas pruebas catastróficas. Desgracias, tristezas, fracasos, pero siguen creyendo que son impecables. Llegará un día en que el mundo entero vendrá a la fraternidad blanca universal. De momento no lo creéis, porque cada día aparecen nuevas enseñanzas, nuevas sectas, toda clase de prácticas antiguas que habían sido seis olvidadas y que empiezan a reaparecer. Ciertamente todas tienen algo bueno, pero les falta un punto esencial, el poner más énfasis en la necesidad de vivir para la colectividad, para la fraternidad, para la universalidad. Todos trabajan para sí mismos, para su propio desarrollo. ¿Y qué aportan en realidad a la humanidad con su saber y sus poderes? Nada, y a menudo se sienten desgraciados. Ahora hay que dejar todas esas cosas de lado y trabajar solo para que el mundo entero encuentre la paz, la felicidad, la alegría, la luz. Al hacer un trabajo desinteresado para el mundo entero se reciben los verdaderos poderes, el verdadero conocimiento. Aunque no se sepa cómo vienen, el hecho es que vienen, que se instalan en nosotros. Al dejar de pensar tanto en sí mismo uno se convierte en algo formidable. ¿Por qué se ensancha el círculo? Esta es la nueva enseñanza que traemos. Centre Omraham Institut Solvet Coagula Reus www.omraham. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham en lengua española. Conferencia del maestro Omraham Mikhalabanov. Bonfín, 09 de septiembre de 1977. La verdadera religión. De Cristo, 6. Habéis visto, en el Bonfín, los dos triángulos que han sido colocados en la sala de conferencias. Un triángulo rojo, con la punta hacia arriba, y el otro triángulo, azul, con la punta hacia abajo. Ya os he hablado varias veces del simbolismo de esos dos triángulos, pero hoy todavía insistiré en ello para mostraros la riqueza y la profundidad de su significado. Así pues, ya os revelé que estos dos triángulos son los símbolos de los principios masculino y femenino, del espíritu y de la materia. ¿Por qué el universo no es más que eso? Espíritu y materia, el trabajo del espíritu y de la materia. O bien, para los materialistas que no quieren oír hablar del espíritu. La fuerza y la materia. ¿Por qué el espíritu es una fuerza? Solamente que al hablar de fuerza en lugar de espíritu, privamos a la fuerza de todas las demás cualidades del espíritu. La inteligencia, la conciencia, el amor. La fuerza es un poder ciego, inconsciente. De cualquier forma, nadie puede negar que todo en el universo gira alrededor de estas dos realidades. El espíritu y la materia, el principio masculino y el principio femenino. Sala comedor y conferencias Bonfín 2. La ciencia se ha fijado especialmente en el proceso de evolución gracias al cual las formas, las especies se han organizado y han llegado a ser más sutiles o más inteligentes. Así pues, solo ha considerado el movimiento ascendente que corresponde al triángulo rojo cuya punta está vuelta hacia arriba. Puesto que los científicos no están instruidos en la ciencia iniciática, no han visto que el movimiento evolutivo había sido precedido por un movimiento involutivo. No lo han visto porque este movimiento involutivo se produjo en el mundo sutil. Debido a esta laguna, su filosofía es errónea. La ciencia iniciática enseña que cada evolución va precedida de una involución. El espíritu que desciende en la materia. Llegado a un cierto grado de materialización, el espíritu quiere volver, y en esto consiste la evolución. Volver, perfeccionarse, llegar al punto más alto de desarrollo, pero a través de la materia. Esta evolución no puede hacerse sin la participación del espíritu. Debido a que contiene la vida, la conciencia, la inteligencia, el espíritu arrastra a la materia, a las formas y a las criaturas hacia la perfección. Así pues, hay que comprender perfectamente que no puede haber evolución sin involución. Nada puede producirse aquí, en la Tierra, si desde arriba, con anterioridad, no desciende alguna otra cosa. Imaginarse que las formas han podido evolucionar, sin aceptar antes la involución de una forma divina, el descenso del espíritu, es no comprender nada de nada. Entonces, ved que la involución y la evolución son los dos triángulos. El triángulo con la punta hacia abajo, es el espíritu que desciende a la materia para animada, vivificada, y el triángulo con la punta hacia arriba, es la materia que quiere evolucionar para encontrar el espíritu. Cuando ambos triángulos se encuentran, forman el sello de Salomón. En los libros esotéricos se habla mucho del sello de Salomón, pero muy pocos han comprendido la profundidad y el poder mágico de este símbolo. Su poder procede del encuentro y de la penetración de los dos triángulos, de los dos principios. Al iniciado que posee ambos principios fusionados en sí mismo se le llama andrógino. Mientras que el ser que representa solo un triángulo, el del hombre o el de la mujer, es débil, está mutilado, por ello busca su otra mitad, el otro triángulo, para formar con él el sello de Salomón. Todos quieren ser sellos de Salomón, por eso se buscan. Los hombres buscan tres. A las mujeres y las mujeres buscan a los hombres. Inconscientemente quieren convertirse en sellos de Salomón. Podemos encontrar estos dos triángulos bajo muchas formas. En todos los templos de la India veréis un objeto, al que llaman lingam, hecho con una base horizontal, que representa el principio femenino, coronado por un elemento vertical, que representa el principio masculino. Cuando estuve en la India, hablé con muchos religiosos, gurús, diciéndoles: no habéis comprendido el símbolo del lingam. ¿Cómo? No lo hemos comprendido. Es un símbolo que pertenece a nuestra tradición. Sí, pero no lo habéis comprendido. La prueba está en que os casáis. Hubierais debido tener el principio femenino en vosotros, pero al faltaros, lo habéis buscado externamente. Naturalmente, no esperaban este tipo de observaciones por parte de un cristiano y de un occidental, y no quedaron muy contentos. Si el hombre, que representa la fuerza, el poder, la voluntad, posee también en sí mismo las cualidades femeninas tales como la ternura, la delicadeza, la pureza y el amor, está en la plenitud, no necesita de una mujer. Y también es verdad para la mujer. Si posee cualidades masculinas, no necesitará encontrar un hombre para casarse. Mientras se busque una mujer o un hombre, no se han realizado estas dos tendencias que son las únicas que pueden proporcionar la plenitud. Diréis. Pero los hombres siempre han buscado a las mujeres para casarse, y recíprocamente, lo sé, no me enseñáis nada nuevo, pero eso prueba que los humanos aún se encuentran en el campo de la separabilidad, de la debilidad, de la división. La filosofía de los iniciados posiblemente es difícil de aceptar, pero es verdadera. Yo no hablo para agradar a la muchedumbre. Si tuviese que hablar a los humanos de todo lo que les gusta, no solamente debería aceptar sus debilidades y sus vicios, sino que incluso esperarían que les animara en este sentido. Las personas comunes y corrientes quizás lo cuatro. Harían, pero un maestro, que quiere conducir a sus discípulos hacia la perfección, está obligado a decirles la verdad, aunque no les sea agradable. Estudiemos ahora esta cuestión de los dos triángulos en el ámbito de la vida espiritual. En el pasado, religiones como el budismo, o incluso el cristianismo, empujaban a los humanos a alejarse del mundo físico para poder alcanzar al Señor, fusionarse con Él. La tierra no era más que un valle de lágrimas, una ilusión de la que era preciso desprenderse lo más rápidamente posible para volver al cielo, al nirvana. Así pues, cada cual no pensaba en otra cosa que en salvar su alma para disfrutar de todo el esplendor del cielo. Naturalmente, esta manera de considerar las cosas no es mala, pero es imperfecta. Gracias a ella se han podido hacer numerosos descubrimientos en la vida interior, pero ya no es válida para hoy. Al adoptar la filosofía del triángulo de la mujer se abandona la materia, así como todas las actividades y los deberes que comporta, y de ello se siguen ciertas anomalías. Por lo tanto, ahora hay que trabajar con el triángulo del espíritu, que es el de la realización, de la manifestación aquí, en el mundo, en el cuerpo físico, en la materia. No hay que buscar, por lo tanto, ascender, elevarse, por el contrario, hay que descender. Algunos, místicos, dirán. Oh. Pero es terrible, descendiendo vamos a perdemos. En ninguna parte se dice que hay que descender, sino que, por el contrario, hay que subir, desprenderse de la tierra. Como queráis, pero esta actitud no puede traer el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Los pocos que busquen salvarse van a dejar a todos los demás sumergidos en el desorden y la miseria, porque esta filosofía de la huida no es capaz de transformar el mundo. Se precisa otra filosofía, y esta nueva filosofía viene con la era de Acuario. El agua que desciende, la vida que desciende de las regiones celestiales para transformar la tierra, haciendo crecer los gérmenes del reino de Dios. Naturalmente, el cielo es un mundo perfecto colmado de bendiciones y de esplendor donde seremos libres y felices. Sí, pero si abandonamos siempre la tierra por el cielo, la tierra seguirá siendo un desierto. Jesús decía en la oración dominical. Venga a nos el tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, nunca se ha comprendido que la voluntad de Jesús era la de transformar, mejorar, embellecer y purificar la cinco. Tierra para que fuese parecida al cielo. Todos están prestos a huir, porque ello interesa a su diminuta alma, a la que quieren salvar. Ahora no es preciso ya querer salvarse, sino solamente comprometerse en un trabajo glorioso para lograr que descienda el cielo a la tierra. Diréis. Pero, ¿cómo? Eso no se puede hacer, sí, el triángulo del espíritu nos muestra cómo trabajar en este sentido. El discípulo debe buscar el cielo, entendedlo, pero una vez alcanzado, hace descender esa luz que está en el cielo, ese amor que está en el cielo, ese poder que está en el cielo, esa pureza que está en el cielo, y los introduce en su cuerpo físico, su cerebro, sus pulmones, su estómago. Es así como después de varios años de esfuerzo, logra reunir en él al espíritu y a la materia, y realiza plenamente este símbolo del sello de Salomón. Actualmente vemos cómo se manifiestan las tendencias extremas. Países que están muy avanzados en el campo técnico, económico, social, que hacen todo lo posible para mejorar su situación aquí, en la tierra, pero que han suprimido la religión, mientras que otros países como la India, evidentemente ahora esto ha cambiado un poco, poseen tal tradición de espiritualidad, que desprecian casi completamente la vida material, y millones de personas viven en la suciedad, la miseria y la enfermedad. Naturalmente, no doy la razón ni a unos ni a otros, porque se necesitan ambas cosas. Estar siempre ligado al cielo, pero trabajando en la tierra. Entonces, esta es la nueva religión que viene. Poder aportar algo divino, aquí, en la tierra. Diréis. Pero, para el cielo, queremos trabajar para el cielo no necesita de vosotros, está tan lleno, es tan rico que podríais añadirle, aquí en la tierra es donde se necesita de vosotros. Entonces, es mejor cambiar un poco de táctica. Pero esto no significa volver la espalda al cielo, no, sino por el contrario permanecer atado a él para poder enseguida dar a los demás. Porque si no estáis ligados al cielo, no sois ricos, en cuyo caso, que podéis repartir a los demás. Acordaos de los consejos que os he dado. De la misma manera que en los países pobres los padres de familia parten al extranjero para ganar dinero, también vosotros, para poder alimentar a vuestra familia, tenéis que ir al extranjero a trabajar y a ganar dinero. Naturalmente, esto es simbólico. El extranjero es el cielo a donde se puede ir mediante la oración, la meditación, la 6. Contemplación, etc. Personalmente, lo que hago es lo siguiente. Cada día os abandono y voy al extranjero para recoger oro y venir a distribuirlo. ¿Por qué seguir siempre apegados a la familia, a los amigos? ¿Por qué les queremos, decimos, no, no les queremos, o les queremos incorrectamente? Les dejamos morir de hambre porque somos incapaces de alimentar su corazón, su alma, y esto no es amor. Tomemos un ejemplo. Os llega una idea. Sentís que esta idea es buena y os sentís felices. Por lo tanto ha descendido hasta el sentimiento. Sí, pero eso no está completo, solo cuando os ponéis a expresar primera, a realizar primera, se termina el proceso normal. ¿Acaso un pintor, un músico, un poeta, se conforman con conservar sus obras en la cabeza? No, las realizan. Entonces, ¿por qué en otros campos deberíamos conformamos con un pensamiento y el sentimiento? Hay que realizar. En el campo de la espiritualidad y de la religión, también hay que realizar. Para muchos, la religión está en la cabeza o en el corazón, y obran contrariamente a lo que piensan o creen. Sin embargo, no han comprendido cómo ha concebido las cosas la inteligencia cósmica. Primeramente se debe pensar, luego desear, y por fin ponerse a trabajar para realizar. Un joven encuentra a una muchacha. ¿Qué hace después de algún tiempo? Se echa sobre ella para abrazada. ¿Por qué no se ha quedado solo con sus pensamientos y sus sentimientos? Ay, es extraordinario, los hombres y las mujeres obran siempre correctamente. Según la inteligencia cósmica, en el campo espiritual también debemos pensar en la realización, y esto se hace mediante los gestos, la actitud, el trabajo. De lo contrario, es exactamente como una carta o un documento oficial que os habéis olvidado de firmar, no tiene ningún valor. Entonces en esto consiste la realización. En la firma. Tomemos otro ejemplo. Un general ha preparado el mejor plan de ataque para lograr la victoria contra los enemigos, y desea ardientemente esta victoria. ¿De qué sirve todo esto si no da la orden de empezar el asalto, en el momento que dice? Vamos. Adelante, ya está, es la firma, la realización en el plano físico. Algunos van a pensar. Sí. Pero os contradecís, criticáis siempre a los materialistas porque solo piensan en ajustar sus negocios terrenales, decís que trabajan para los ladrones, porque al partir no conservarán nada de lo que 7 habían obtenido, partirán completamente desnudos y no serán bien recibidos en el otro mundo. No, no hay contradicción, porque una cosa es pensar únicamente en el dinero y en las posesiones, y otra es querer manifestar el cielo, la bondad, la luz. Y puesto que lo que habéis realizado aquí es verídico, luminoso, divino, os lo llevaréis con vosotros al otro lado. Así es como creáis vuestro porvenir, mientras que si solo os conformáis con pensar y desear sin realizar jamás, partiréis completamente desnudos, porque no habréis dejado nada aquí como firma. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros traemos una nueva filosofía, otra manera de pensar, de obrar, de manifestarse. Naturalmente, esto contradice un poco todo lo que los demás han enseñado en el campo de la religión, pero, ¿qué queréis? Se me ha dado esta tarea de aportar concepciones nuevas. Las antiguas concepciones eran adecuadas para cada cual separadamente, pero inútiles para la colectividad. Ahora bien, actualmente ha llegado la época en que no se debe trabajar ya solamente para sí mismo, sino para toda la tierra, para toda la humanidad. Para realizar esta nueva filosofía, es necesario subir hasta el cielo mediante el pensamiento y hacer descender esa luz, ese amor, esa paz, esa eternidad hasta el plano físico. Y ante todo hasta el cuerpo físico. Que la vida celestial impregne el cuerpo físico e irradie a través de él. En ese momento, sí, el reino de Dios vendrá, y cada cual será un manantial, un sol, una luz. Hay que aceptar la enseñanza de este triángulo que desciende, el triángulo del espíritu, y no seguir ya únicamente la enseñanza del triángulo de la materia. La materia tiende hacia arriba y el espíritu tiende hacia abajo. Son los mismos procesos que repiten el hombre y la mujer cuando se unen en el amor. El hombre que mira hacia abajo y la mujer que mira hacia arriba. Los humanos no hacen otra cosa que adaptarse a unos principios establecidos desde la eternidad por la inteligencia cósmica. La materia que debe espiritualizarse y el espíritu que debe materializarse, encontrándose en el espacio para unirse, y es en ese momento cuando el espíritu fertiliza la materia. Todo es simbólico, todo es elocuente, todo es filosófico en los actos de los humanos, pero no han comprendido nada. Hay que hacer descender el espíritu. Por eso en vuestras meditaciones, en vuestras oraciones, debéis pedir e imaginar que esa luz, ese espíritu, ese poder divino, descienden hasta vosotros mismos para impregnar todas vuestras células. Y un día, después de haber trabajado así durante años, sentiréis que el cielo está en vosotros, que la luz está en vosotros, que el amor está en vosotros. En ese momento os resultará mucho más fácil arrastrar a las personas, ayudarlas. Mientras que si con el pretexto de la espiritualidad os desecáis como un pergamino virgen, resultaréis inútiles. Es preciso que el espíritu descienda. Cuando el espíritu descienda en la materia nacerá el niño, es decir, el reino de Dios y su belleza. He aquí la novedad que viene ahora. Hacer descender todos los esplendores, las bendiciones, la luz y la paz del cielo sobre la tierra, primeramente sobre nuestra tierra, nuestro cuerpo físico, y luego sobre toda la tierra, sobre todos los humanos. Hay que andar por otro camino, porque querer huir de la tierra cubriéndose de espiritualidad y de religión, es egoísmo. Bienaventurados los que lleguen a comprenderme. Si hay algo sagrado para mí, es lo que acabo de deciros hoy. Incluso he dudado de la conveniencia de hablaros así, porque es demasiado sagrado. Pero con la esperanza de que los hermanos y hermanas comprenderán y se decidirán a andar por ese camino, os he hablado, y era como si arrancara algo de mi corazón para dároslo. Entonces, está claro. En lugar de querer perderos en el nirvana, de querer permanecer junto a los elegidos, beber, comer y divertiros, pensad que hacéis descender el cielo, que éste irradia a través de vosotros sobre toda la tierra, que sois una luz sobre la tierra. ¿Qué trabajo a realizar? Centre Omraam Institut Solve et Coagula Reus www.omraam. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraam en lengua española. Conferencia del maestro Omraam Mikhail Ivanov. Videlinata, Suiza, 15 de febrero de 1978. La verdadera religión de Cristo, 7. La involución es el sacrificio del espíritu que permite a la materia evolucionar y enriquecerse. Por todas partes se encuentran estos dos procesos de evolución y de involución, pero al no sentirse inclinados los hombres a considerar las cosas desde el punto de vista filosófico, no ven las leyes y los principios que obran detrás de cualquier fenómeno o suceso vital. No puede haber existencia si antes no se ha sacrificado alguna cosa para que esta existencia sea posible. Sí, y no puede haber evolución si no ha habido antes involución. Esto es lo que debe saber la humanidad para proseguir su camino ascendente. Todo se desmorona si la vida no está basada en la conciencia del sacrificio, de la abnegación, del amor. Mirad lo que sucede en una familia. Los padres se afanan, hacen sacrificios para que sus hijos puedan crecer y desarrollarse, e incluso un día vemos que los padres se han encogido, debilitado, mientras que los hijos se han vuelto fuertes y vigorosos, sin reconocer, por otra parte, que se han desarrollado a expensas de sus padres. Un maestro, o también un profesor, un maestro de escuela, representan el triángulo del espíritu, instruyen a sus discípulos o a sus alumnos. Involucionan, mientras que los demás que escuchan, están evolucionando. También aquí se ve la manifestación de los dos triángulos. Pero esta situación no puede proseguir eternamente ni para unos ni para otros. Un día, los alumnos, los discípulos, deben enseñar a otros que ellos mismos han aprendido. Exactamente como el niño que no permanece eternamente en la situación de niño porque también él un día debe trabajar, casarse y tener niños a quienes alimentar y educar. Dos, en cada actividad de la vida cotidiana se encuentra el simbolismo de los dos triángulos. Si os servís una bebida, el agua asciende en el vaso y desciende en la botella. Luego bebéis, y entonces el vaso se vacía y vuestro estómago se llena. Cada vez que bebemos o comemos, el alimento, las bebidas, representan el triángulo del espíritu que debe sacrificarse por nosotros para que tengamos fuerzas. También vais al almacén porque tenéis necesidad de todo tipo de cosas. Si no tenéis nada que dar a cambio, no recibís nada. Es preciso que vuestra cartera involucione para que haya una evolución de mercancías hacia vosotros. Todo 10 que hacemos, y varias veces al día, en nuestra vida cotidiana, debe hacemos comprender que existe el mismo proceso a escala cósmica y que si no hubiese habido primeramente la involución del espíritu, la materia no podría evolucionar ahora. El símbolo de los dos triángulos es, por lo tanto, extremadamente vasto y se puede encontrar en él el resumen de toda la ciencia de la vida. Consideremos solamente la cuestión del plexo solar y del cerebro. La inteligencia cósmica los ha construido de forma idéntica. La materia gris y la materia blanca, pero invertidas, puesto que en el cerebro la materia gris está en la parte externa y la materia blanca en la parte interna, e inversamente en el plexo solar. Esta oposición también aparece en sus manifestaciones. El plexo solar permanece invisible, escondido, diríase que no hace nada, mientras que el cerebro habla, se hace notar, brilla. Pero para que el cerebro se manifieste de forma tan brillante por todas partes, razonando, explicando, gobernando, hay algo que se sacrifica, que se gasta, y que le envía ayuda, sin la cual dejaría de funcionar. Y precisamente el plexo solar es el que lo alimenta, el que lo sostiene. El plexo solar, que da, corresponde pues al triángulo de involución, y el cerebro, que recibe, al de la evolución. El plexo solar tiene una función más espiritual que el cerebro puesto que es el que se sacrifica para que el cerebro pueda funcionar, y no solamente el cerebro sino todos los demás órganos. Sabiendo esto se debe hacer todo lo posible para favorecer el funcionamiento del plexo solar a fin de que pueda cumplir su tarea. El hombre no puede cristalizarse en una actitud, he ahí el punto esencial en el que es preciso detenerse. Una vez se llena el vaso, luego se vacía, eso es tres. Verdad en la vida de cada individuo, el cual, después de haber sido un niño que no hace otra cosa que tomar, se vuelve adulto y aprende a dar. Y también es verdad a escala humana. Durante todo un periodo la humanidad se encontraba en un estadio infantil en el que no hacía otra cosa que tomar egoístamente, lo cual no ha cesado de producir guerras y devastaciones. Y ahora la humanidad debe aprender a dar. He aquí por qué os digo que las religiones que empujan al hombre a buscar la bienaventuranza eterna y a salvar su alma, están ahora superadas. Hay que dar a toda la tierra algo para embellecerla a fin de que vibre en armonía con el cielo. En el pasado cada cual se ocupaba únicamente de su desarrollo personal. Era normal, la inteligencia cósmica lo había decidido así porque era necesario. De la misma manera que el niño debe primeramente crecer y fortalecerse, hacía falta también que la humanidad, que aún era un niño, creciera y se fortaleciera, mientras que los hermanos mayores, las almas y los espíritus evolucionados, descendían para venir a ayudarla. Pero ahora, la humanidad ha alcanzado ya la edad adulta. Diréis. Pero, ¿qué quiere decir que la humanidad ha alcanzado la edad adulta? Estudiemos al niño. La vida física es la que se manifiesta primeramente en él. Come, bebe y se mueve. Pero poco a poco, el espíritu que empieza a descender produce el despertar del cuerpo astral, después el de su cuerpo mental, y se puede decir que hacia los 21 años, el hombre, en lo esencial, está completamente desarrollado, afectivamente, intelectualmente, posee todos los instrumentos necesarios que podrá utilizar plenamente. Se necesita, pues, una veintena de años. Este mismo proceso del descenso del espíritu se ha producido también para el conjunto de la humanidad. Por ello puede decirse ahora que la humanidad ha alcanzado la edad adulta. El espíritu ha tomado posesión del cuerpo astral y del cuerpo mental del hombre, que tiene posibilidades extraordinarias en el campo del sentimiento y del pensamiento. Pero actualmente el espíritu ha descendido tanto en la materia que casi se ha enterrado en ella. Gracias al espíritu, el hombre ha sido cada vez más capaz de actuar en el plano material, pero ha perdido contacto con el mundo sutil. Mientras que en un pasado lejano, en una época en que el espíritu no había descendido tanto en su cuerpo físico, el hombre estaba en relación con los espíritus, con las entidades del mundo invisible, con las almas de los muertos. 4. Evidentemente, no era muy capaz en el plano material, y si ha llegado poco a poco a desarrollar una extraordinaria habilidad, se debe a que se separó de todas esas existencias que pueblan el universo entero, y ahora, incluso ha dejado de creer en estas criaturas, porque no las ve. De nuevo es preciso volver hacia el mundo espiritual. Era necesario que la humanidad llegara al desarrollo intelectual actual. Pero si prosigue en esta dirección sin desarrollar también las facultades espirituales, va hacia su ruina. Por lo demás, esto es lo que ya ha sucedido varias veces. Los anales de la ciencia espiritual explican cómo varias humanidades han desaparecido ya y pronto se descubrirán estos anales. Podríamos preguntamos por qué el espíritu que ya ha descendido tanto para penetrar la materia, no la ha vuelto más noble, más sutil. En realidad, el espíritu no puede manifestarse abajo, a través de la opacidad de la materia como se manifiesta arriba en toda su potencia y omnisciencia. Cuanto más penetra la materia, más se limita y está impedido de manifestar sus cualidades. En realidad, el descenso del espíritu en la materia, desde hace millones de años, ha aportado muchas posibilidades al hombre. La sensibilidad, las facultades intelectuales, pero la verdadera espiritualidad aún no está ahí. La materia ha alcanzado el estado intelectual, pero esto no es suficiente. Por eso el espíritu cósmico, y no únicamente el espíritu individual de cada ser, es quien descenderá ahora sobre la humanidad para espiritualizar primera. Hasta ahora era un espíritu individual quien debía descender en cada cuerpo físico para hacer de él su morada, y en este combate para animar y sutilizar la materia, el cuerpo físico perdía muchas de sus virtudes. Pero esta vez será un descenso colectivo, cósmico, y el espíritu divino vendrá para vivificar y resucitar a todas las criaturas. Nos extrañamos siempre de que el espíritu, que es todopoderoso, pueda estar hasta tal punto subyugado, paralizado por la materia. Sí, es todopoderoso arriba, pero abajo no lo es, a no ser que se logre liberar primero. Es exactamente lo que ocurre con la energía atómica. Mientras la energía está aprisionada en la materia, es impotente. Pero liberadla y veréis de lo que es capaz, la materia casi paraliza al espíritu, pero cuando se logra liberarlo representa una potencia tal, que pulveriza la materia. 5. Y vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, decidid convertiros en triángulos del espíritu, haced por fin algo por los demás en lugar de seguir siendo como siempre un pobre individuo que quiere que el mundo entero gire alrededor de él. Aquellos que solo piensan en sí mismos detienen su evolución, mientras que al querer trabajar para los demás, se refuerzan. Cuando se quiere ayudar y sostener a los demás, aparentemente se pierde algo, y también es cierto que puede constatarse un debilitamiento físico, pero espiritualmente uno se vuelve más poderoso y más fuerte. Naturalmente, esto no se ve, y pensamos que también el espíritu se desmorona con la edad. En realidad, se produce lo contrario. Pero los humanos, que lo confunden todo, se identifican con el cuerpo físico. El cuerpo físico ha trabajado, es verdad, se ha desgastado, se ha debilitado, pero el espíritu se ha reforzado. Mientras que un triángulo disminuye, el otro triángulo aumenta. Es así como ocurren las cosas en la vida. He ahí por qué decís en Francia que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. En realidad las cosas pueden suceder de distinta forma. Personalmente, tengo una fórmula que se expresa así. El pastel está intacto y los invitados están satisfechos. Pero solo los grandes maestros han descubierto el secreto. Ayudando a los humanos, iluminándoles, se producen pérdidas, pero al mismo tiempo se reciben fuerza y energía del mundo divino, y en una cantidad muy superior a la que se ha dado. Cuando se da a los demás, uno se llena, recibe. He ahí los dos triángulos. Dais abajo, pero recibís arriba. Cuando sois el triángulo del espíritu, aquí, entre los humanos, estáis dando, y sois al mismo tiempo el triángulo de la materia respecto al cielo. Estáis recibiendo. Dais y recibís. Recibís y dais. Si no lo sabéis hacer, os agotáis enseguida, y sentís haber trabajado para los demás. Por lo tanto hay que aprender a ser al mismo tiempo el triángulo que da a la tierra, y el que recibe del cielo, es decir, emisivo hacia abajo y receptivo a lo que viene de lo alto. Es así como os he explicado las palabras de Jesús. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Después de 2000 años los cristianos no han comprendido lo que significa convertirse en un niño. Un niño es débil, frágil, lo cual despierta en los demás el deseo de protegerle, y 6. Puesto que se preocupan de él no hay nada que temer. Mientras que los adultos, los padres, tienen todas las zozobras. Jesús quería decir que hay que seguir siendo niños respecto a los que nos aventajan y que por lo tanto pueden ocuparse de nosotros, guiamos, instruimos, protegemos. Al convertirse un hombre en adulto, cree poder cortar el lazo que le une con todos los seres que le superan, y no obedecer ya a nadie. Pero entonces las desgracias empiezan a llover sobre él, debemos seguir siendo niños respecto a aquellos que nos aventajan, esta es la única condición para entrar en el reino de Dios, en la alegría, en la felicidad, en la esperanza. Aunque no podamos convertirnos en adultos, aquí, en la tierra, debemos seguir siendo niños respecto a nuestros padres en lo alto. Debido a que los humanos no son libres, no llegan a descubrir estas grandes verdades. ¿Por qué existe un lazo entre la libertad y el conocimiento? Naturalmente las personas luchan para obtener la libertad, es decir, para poder obrar según sus gustos, sus deseos, y a menudo para hacer las peores locuras. La libertad que buscan no es la que puede darles la posibilidad de ver, de comprender y de descubrir el mundo divino. Por el contrario, se han comprometido en actividades que les encadenan y les vuelven ciegos. Si tenéis penas o tristezas y atravesáis un paisaje o un jardín magnífico, no veréis nada. Pero los humanos no piensan nunca que al abandonarse en ocupaciones vulgares se incapacitan para ver el esplendor del universo, de todas las criaturas que lo habitan, y de alegrarse por ello. Cuando conseguimos liberarnos comenzamos a ver la realidad. De otro modo, ¿cuántas cosas pueden ocurrir en vosotros sin que tengáis conciencia de ello porque estáis ensimismados en otras cosas? Si llegáis a liberaros, ¿cuántas cosas podéis comprobar? Comenzaréis a leer en vosotros, después en los demás, y es así como poco a poco obtendréis la verdadera clarividencia. Todas las maravillas del cielo y la tierra están ahí, a vuestro alrededor, en vosotros, pero hay que ser libre para verlas. Esta es la verdadera libertad para un iniciado. Viniendo aquí, por lo menos sentiréis el gusto por todas estas verdades, porque enseguida veréis cuán ligero resulta todo, cuán fácil es. ¿Acaso creéis que perdería mi tiempo y mis fuerzas en ocupaciones inútiles, si esta cuestión no fuese de suma 7? Importancia, jamás os habría hablado de ella. ¿Por qué voy a ser tan tonto de no saber tan bien como los demás lo que es importante y lo que no lo es? En la vida solo se ven las manifestaciones del triángulo de la materia que no hace otra cosa que tomar. Incluso en el campo intelectual. Es así como las ideas se estancan en el cerebro de las personas sin manifestarse jamás por gestos, actos, o el comportamiento en general. En la enseñanza de la Gran Fraternidad Blanca Universal aprendemos a realizar las ideas más sublimes, a hacerlas descender en la materia. Todo lo que se ha aprendido, todo lo que se ha recibido, todo lo que se ha comprendido, hay que realizado mediante actos. En esto consiste la perfección. Esta es la realización del reino de Dios y de su justicia sobre la tierra. Centre Omraham Institut Solve et Coagula Reus www.omraham. Es primer centro de difusión de la obra del maestro Omraham en lengua española. Conferencia del maestro Omraham Mikhail Ivanovich Grev, 7 de abril de 1980. Sed perfectos. Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lectura del pensamiento del día. Las verdaderas transformaciones nunca son realizadas por el pensamiento, en la conciencia, sino por las fuerzas del subconsciente. Por eso, cuando un discípulo quiere obtener la realización de un proyecto, debe saber cómo descender a su subconsciente para depositar en él la imagen de este proyecto, porque, si no, aunque la realización acabe produciéndose un día por la acción de la conciencia, se necesitará mucho más tiempo. Únicamente las fuerzas subconscientes tienen un gran poder sobre la materia. La subconsciencia es una noción de la que se oye hablar mucho hoy en día. Desgraciadamente, los psicoanalistas que se han lanzado a la exploración del subconsciente no saben qué peligrosas regiones del ser humano están removiendo. unas regiones en las que están amontonados todos los mamuts, los dinosaurios, los brontosauros. Sí, todos estos monstruos están vivos. Diréis. ¿Cómo? Están vivos. Si hace ya mucho tiempo que desaparecieron, sí, desaparecieron de la superficie de la Tierra, pero habitan en el hombre bajo la forma de instintos, de sentimientos, de deseos. Que su cuerpo físico haya desaparecido no quiere decir que haya desaparecido también su cuerpo astral. No, y, con su cuerpo astral, todos los animales, y no solamente los animales prehistóricos, están presentes en el subconsciente del hombre. Por eso, cuando con el pretexto de ir a buscar en el subconsciente de la gente el origen de ciertos trastornos, los psicoanalistas, que no están instruidos en la ciencia iniciática, se lanzan imprudentemente a remover todas las capas que están enterradas, dos despiertan a todos estos animales que se lanzan sobre la persona para devorarla. Pero, ocupémonos de la idea contenida en la página que acabo de leeros. Si tomamos la división: cuerpo mental, intelecto, cuerpo astral, corazón, y cuerpo físico, voluntad, constatamos que cada uno de estos cuerpos corresponde a un grado más denso de la materia. Y, puesto que es en el plano mental donde la materia es más sutil, el hombre dispone de más medios para cambiar sus ideas, sus proyectos, sus decisiones, que los que dispone para cambiar sus sentimientos o sus deseos. En cuanto a su cuerpo físico, todavía le es más difícil modificarlo. Podemos decir que nos es imposible cambiar la forma de nuestra nariz, de nuestra boca, o de nuestras orejas. Tomemos ahora la imagen de una serpiente que quiere entrar en un agujero. Supongamos que la serpiente sea muy larga. Su cabeza ya está en el agujero, mientras que su cola está todavía fuera, y, como se desplaza describiendo una sinusoide, su cabeza puede muy bien ir hacia la derecha, mientras que su cola va hacia la izquierda. Pero, como la cola está conectada con la cabeza, aunque vaya en apariencia en dirección inversa, acaba siempre pasando exactamente por donde ha pasado la cabeza. Esta imagen de la serpiente puede servirnos para comprender lo que le sucede al ser humano. Su cabeza, es decir, sus ideas, sus pensamientos, está concentrada en un punto preciso, mientras que su cola está perdida por allá abajo, no se sabe dónde. Por eso, el hombre puede tener los mejores pensamientos, los mejores proyectos, y cometer los actos más reprensibles. Porque, en realidad, no ha empezado su vida en esta encarnación, y todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido y pensado en sus encarnaciones precedentes, se ha grabado e impreso en él, en su subconsciente. Si ha vivido mal, hay como una materia resistente que se opone ahora a la realización de sus buenos proyectos. Hace falta mucho tiempo para que un pensamiento llegue hasta el cuerpo físico e influya en él. Y esto es verdad tanto para el bien como para el mal. Un hombre puede tener pensamientos diabólicos, pero seguir actuando bien, porque desde hace mucho tiempo se había acostumbrado a ser honesto, generoso. Y la cosa seguirá así hasta que, un día, su pensamiento descienda hasta influir en el plano físico. Entonces, actuará muy mal. 3. Esta ley de la materialización del pensamiento, y del tiempo necesario para su materialización, es la que explica la contradicción que observamos tan a menudo en la gente entre sus pensamientos y sus actos. Y debemos conocer esta ley cuando entramos en una escuela iniciática. Porque no basta con tomar buenas decisiones, lo que es muy fácil, para llegar a realizarlas. Si la materia del plano físico resiste demasiado, porque habéis vivido demasiado tiempo en el desorden, no lo conseguiréis. ¿A qué corresponde el subconsciente? Cuando os hablé de los diferentes niveles de conciencia, os expliqué que correspondían a los diferentes reinos del universo. La inconsciencia a los minerales, la subconsciencia a los vegetales, la consciencia a los animales, la consciencia de sí a los hombres, y la supraconsciencia al superhombre, y a los iniciados. La subconsciencia, que está relacionada con el mundo vegetal, está muy cerca del mundo físico, y, por tanto, de la realización, mientras que la supraconsciencia está muy alejada del mismo. Por eso, si lográis situar vuestros deseos en la región de la subconsciencia, estos podrán realizarse mucho más rápidamente. Este es también el principio de la hipnosis. Para hipnotizar a alguien, se actúa sobre su subconsciencia, y así ejecuta las órdenes que se le dan, lo que quizá no hubiera hecho si se hubiesen dirigido a él cuando estaba despierto y perfectamente consciente. Hay, pues, ejercicios que podéis hacer para acelerar la realización de vuestro trabajo. Cuando queráis obtener resultados más rápidamente en el terreno espiritual, debéis concentraros y meditar sobre la meta que deseáis alcanzar, y, después, dormiros, porque, así, las fuerzas subconscientes os ayudarán a materializar vuestro deseo. Yo he hecho estas experiencias durante años. Y, si he realizado algo más que muchos otros, es, precisamente, porque he trabajado de esta manera. La mayoría de los humanos se contentan con agitar ideas. Oh, claro, reconozco que a veces se trata de ideas geniales, sublimes, pero estas ideas deben ser realizadas, para realizarlas hay muchos métodos. Acabo de daros uno, pero podemos también tratar de concretizar nuestras ideas mejorando nuestra forma de vivir, aprendiendo cómo comer, cómo respirar, cómo lavarnos, cómo andar, cómo dormir, etc. Cada uno de estos actos, si sabemos cómo llevarlo a cabo, puede contribuir a la realización de una idea cuatro divina. Por otra parte, a propósito del sueño, precisamente, si he insistido tanto en la importancia del estado en el que os dormís, es porque el sueño favorece la cristalización de este estado en el subconsciente. Debéis, pues, dormiros siempre con los mejores pensamientos, con los mejores deseos, porque, de esta manera, ayudaréis a su realización. ¿De qué os sirve hablar como ángeles, si debéis seguir viviendo como puercos? Ahora, hay que esforzarse por juntar ambas cosas. El pensamiento y la acción. Ello es posible, exige mucho tiempo, pero es posible. Aunque actualmente se utilice cada vez con más frecuencia el psicoanálisis, desconfiad. No digo que haya que dejar completamente de lado el subconsciente, no, y acabo de daros métodos para serviros de él en vuestro trabajo espiritual. Pero, desconfiad del psicoanálisis, aunque os sintáis interiormente en estados de angustia y de depresión, no os aconsejo demasiado que os vayáis a hacer psicoanalizar. Aunque ciertos psiquiatras logren curar a sus clientes, a menudo no saben ni por qué ni cómo lo han logrado, y en muchos casos los desequilibran todavía más. Existen otros métodos para curar los trastornos psíquicos que los de ir a hurgar en el subconsciente, a chapotear en las viejas cosas del pasado y despertar a los dinosaurios. El subconsciente es una región muy vasta y peligrosa, comparable con las profundidades de los océanos. Si queréis sumergiros en él sin ir equipados con el material necesario, estáis acabados, porque hay en estas profundidades monstruos que os devorarán. Diréis. Pero, ¿a dónde hay que ir a equiparse? Pues bien, la cosa no es tan fácil, precisamente. Solo podéis encontrar este equipo en un plano situado por encima de la conciencia y de la conciencia de sí. En la supraconsciencia. Hay que ir allí, pues, antes de sumergirse en la subconsciencia, es decir, hay que adquirir conocimientos sobre la estructura de estas regiones y la naturaleza de las entidades que las habitan, pero también hay que haber desarrollado una voluntad poderosa, y un aura luminosa, que nos permitan descender sin peligro a los abismos. Sin embargo, la mayoría de los psicoanalistas no conocen nada de estas diferentes regiones, no se han preparado, no saben qué hay que tener, igual que los buzos de antaño, una conexión con la superficie, una cuerda de la que puedan tirar allá arriba sus compañeros en caso de peligro. Viven una vida totalmente ordinaria y, sin cinco haberse purificado ni reforzado, descienden a las profundidades y arrastran a ellas a los demás. Si os gusta, claro, podéis ir a mediros con los monstruos y los malos espíritus, pero debéis saber que, si lucháis solamente con vuestros propios medios, vais a ser aplastados, devorados, aniquilados. Hay que conectarse, primero, con los espíritus superiores del mundo de la luz, recibir de ellos las armas y los poderes, y, después, partir al combate. Los espíritus inferiores se dispersarán, porque tenéis armas. Pero no, no, ¿para qué armarse? Piensan que conseguirán vencer solos. Pero, ¿con qué medios? Cuando son tan débiles. Antes de terminar, os mostraré cómo podemos encontrar en la pupila del ojo las manifestaciones de la subconsciencia y de la supraconsciencia. En plena luz, la pupila se contrae, mientras que, en la oscuridad, se dilata para recibir más luz, para poder ver las cosas. Esto es un símbolo de lo que sucede en el plano físico allí donde hay poca luz. La gente quiere siempre tomar, enriquecerse, dilatarse, tener sucursales, tragarse el mundo entero. Mientras que, si os dirigís hacia arriba, donde hay cada vez más luz, abandonáis poco a poco el deseo de todas las posesiones terrestres en las que os dispersabais, para concentraros en una única cosa, en un único punto. En el corazón del universo, en la causa primera. Y vivís la vida eterna. Centre Omraam Institut Solve et Coagula Reus. Parte del capítulo 5 del libro La Pedagogía Iniciática, tomo 6, Obras Completas. Por universalsemiotics.com.